béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su segmento 100% deportivo, su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta, la emisora favorita de Bellinger. Sí.
Está acabando, muchachos.
Seis categorías.
Yo difiero contra ti.
¿Ah, sí? Corey Bellinger.
¿Sabes por qué? Yo te lo dije antes de empezar.
Ajá.
A Junior jugó tres juegos y Toronto ganó de 3-3.
Sí, pero está bateando 250, sí, mientras 12. Bellinger pero batea 450.
No, suavecito Junior, no, suavecito al pelotero. Okay.
De 12-3, 250.
Ok, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Jardín.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, sí, Efraín García Carrillo.
Conocido como el Internacional. No sé
García.
Por qué.
La familia García son héroes. Vicente García, uno de los grandes de la historia de Victoria Las Tunas.
Me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
Señores, feliz lunes.
Hasta hoy, dama.
Hasta hoy.
No le quite puesto de mí.
No.
Candela.
Ya lo han escuchado seis veces. Ya se ha metido en la conversación Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Eso es todo.
Presento al hombre.
Sí, claro. Presenta al hombre.
Bueno, dice el que nació en Holguín. En Holguín dio tres héroes. Uno de ellos fue Omar Ferrer, uno de los grandes. Y Edemio nació en Aura, un pueblecito a 22 cuadras del Parque Central de Holguín. Edemio Nava González.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, también gracias por esos grandes elogios, hablando de ese poblado, ¿no? Aura, perteneciente a la provincia de Holguín, cerca de Aguas Claras, ante Yara Jibara, por allá por Uñas, por allá por Velasco. Bonita zona, me encanta esa lugar.
¿Sabes que Irán González nació y el Chino Hidalgo zona, nacieron
sí,
ahí?
Sí, ahí mismo.
Peloteritos, bueno. Una de las cosas que sucedió a Milwaukee, Christian Schell se lastimó la espalda. Qué fenómeno, ¿verdad? Pero dicen que no es nada de grave. Se fue a tirar en segunda y no pudo tirarse y siguió cojeando. Y está liderando la liga en muchos departamentos, así que le hace falta Milwaukee.
Sí, ¿tú crees? Sí, le hace falta. Carrillo, él quiso decir Christian Yelich. Okay. Muy bien. Uy, mira, Fernando Tatis Jr. también se lesionó, tuvo que salir del partido lesionado.
¿Y también se lastimó también?
Oye, todo el mundo se está lastimando hoy en día.
Sí.
¿Tú sabes quién se lastimó ayer? Dos Yankees más se lastimaron ayer.
Hay brujería en los estadios, hay brujería. No, oye, qué manera este año de haber peloteros lesionados. Los Yankees ya le pusieron la tapa al pomo, 15, pero... ¿Qué va a hacer el manager, pobrecito? Digo yo, entre paréntesis, manager, boom. Cuando vengan los jerarcas, mira, ¿a quién va a sentar?
Ahí está Christian Yelich también. Ahí, sí, ¿eh? Sí. Y mira, ya, está día a día. Así que vamos a ver qué pasa. No, no creo que se pierda muchos días.
No, Christian, yo creo que ya para mediados de semana, para el jueves, debe estar de regreso ya.
Así que, bueno, hoy tenemos un programa repleto de acción deportiva. Hay de todo. Hay mucho béisbol de las grandes ligas, los playoffs del baloncesto de la NBA. Mañana arrancan las semifinales de la Champions League. Hay hockey sobre hielo. Hay de todo, ¿ok? Competencias motorizadas, Fórmula 1.
Boxeo, cubanos de liga menor.
Boxeo, cubanos, ligas menores. El Guajiro Peña con su segmentico. Los Sultanes del Swing, Put Me in Coach, Talking Baseball. Hay de todo.
Tú sabes que ha sucedido un fenómeno. Estaba leyendo que en grandes ligas, por la historia, el Baltimore le han dado 71 jonrones en los 24 primeros juegos. Nunca en la historia había existido. Sí. 70, va a poner un récord.
Mira,
¿no?
Yandy Díaz, dos jonrones y siete carreras impulsadas en siete juegos. El
ayer,
cubano.
Ayer domingo conectó dos hits, impulsó dos y anotó dos. Y Guajiro Peña, ¿qué me cuentas de José Miguel Fernández, el primera base y segunda base cubano que jugó el año pasado con tu equipo, Los Angelinos? Está triunfando, señores. Está acabando este muchacho en la Liga de Corea del Sur. Y bueno, también están triunfando Darío Álvarez, el camagüeyano, y Josuán Hernández en México. Pero eso vamos, este bueno, segmento vamos, creo que lo llegamos casi en la última media hora, ¿no?
Vamos a decirle a Efraín.
Lo que tienen los Dodgers.
Efraín García.
Averaje.
Apágale el web micrófono a Guajiro Peña y ponme la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hoy tenemos una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Solamente 9 partidos. Ya comenzó Oakland contra Boston. El dominicano Frankie Montas contra el venezolano Eduardo Rodríguez, los lanzadores para ese juego. Ya comenzó Cardenales en Washington. Michael Wacha contra Patrick Corbin. A punto de comenzar Cincinnati contra los Mets, Tanner Roark y Zach Wheeler. A las 7:20 San Diego en Atlanta, Nick Margevicius y Mike Soroka. A las 7:40 Colorado en Milwaukee, Kyle Freeland y Zach Davis. A las 7:40 Houston en Minnesota, Justin Verlander.
El veteranito.
Sí, contra el futuro miembro del Salón de la Fama.
Tocando el cuarto ya, ¿no?
Contra Jake Odorizzi, correcto. A las 8:10, Baltimore contra Medias Blancas en Chicago. A propósito, estaba nevando en Chicago anteayer. No sé si se dieron cuenta.
Y ya casi estamos en mayo.
Sí. Aplazado el partido hace 2 días en Chicago por nieve. Orioles contra Medias Blancas, John Means y el mexicano Manny Bañuelos. A las 8:15, Tampa Bay Rays al frente de la Liga Americana Este versus Reales de Kansas City, Ryan Stenek y Brad Keller. Y por último, a las 9:45, la rivalidad más antigua y feroz de todo el béisbol de las Grandes Ligas, data desde 1880 y pico, los Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco, el japonés Kenta Maeda contra Jeff Samardzija. ¿Qué les parece? Ese partido está muy bueno. Dodgers y Gigantes.
Bueno, el béisbol está encendido de una forma.
On fire.
Yo vengo temprano y me pongo a ver las noticias. Y el equipo de los Dodgers tiene un zurdito ahí, Mariano, que yo no entiendo. Están criticando al manager de Pirata, que con 2 hombres en segunda y tercera le dejó que el pitcher derecho, siendo el zurdo, a Blanja le diera doble para ganar, empujar y ganar. Pero entonces el manager dijo, tu manager favorito, dice, al piche que yo podía traer, él le ha bateado por 600. Es que le está bateando sí. A todo el mundo, 478 está bateando.
Bueno, el zurdito cubano Gio González, señores, hace una semana exactamente fue dejado libre por parte del equipo de los Yankees de Nueva York. Inmediatamente los cerveceros lo contrató y finalmente debutó ayer este año en el Milwaukee el cubano Gio González. Lo hizo bastante bien. Hay que recordar de que en el 2018, a última hora, después que fue transferido de Washington para los cerveceros, el cubano ganó un total de 3 partidos y, bueno, estuvo en la postemporada. Pero ahora le han dado otra oportunidad. Un veterano zurdo que tiene buena slider, buena recta, una curva bastante pronunciada. Y ayer domingo su labor fue decente, pudiéramos decir. No tuvo nada que ver con la derrota de su equipo. El cubano lanzó 5 entradas y, bueno, ponchó a 2 bateadores. Vamos a ver si finalmente le hace falta seguir abriendo partidos con el equipo de los cerveceros. Y como está el equipo del Milwaukee, Pepito Guajiro, yo creo que sí, que lo van a dejar como abridor después de esta faena bastante buena ayer domingo. Estamos hablando de un pitcher que de por vida con Washington, con Oakland, ahí comenzó en Grandes Ligas, y con Milwaukee tiene un récord ganador de 127 victorias y 97 derrotas.
Ok, Lacayo, búsqueme a ver si es cierto. Ven el pelotero que estaba haciendo 427, tiene 14 jonrones, primero, segundo, 36 que es gran empujada.
Increíble. Justamente ayer mandé un informe que se publicó en martinnoticias.com que se llama El primer mes de la temporada. Un resumen de lo mejor y lo peor del primer mes. Por equipos, bateadores y también pitchers. Y Bellinger, 427 de promedio. Bellinger aparece en casi todas las categorías ofensivas, entre los primeros 5 y número 1 en 6 de ellas. Carreras anotadas, Bellinger tiene 31. Jonrones, Yelich y Bellinger, los 2 tienen 14. Líderes de todo el béisbol de las Grandes Ligas.
Mira tú, pelotero, Goldschmidt bateando.
Goldschmidt bateando, así es.
Y en OPS tiene 1,413, Pepito, correcto, seguido por Yelich con 1,264 y Anthony Rendón de Washington con 1,182. Sí. Ahora, en slugging, Bellinger también se mantiene de líder, 913 por 804, sí. Christian Yelich, y le sigue tercero Rendón. Y en OBP, bueno, aquí está de líder también Bellinger con 500 por 496.
Oye,
el amigo Guajiro Peña, Mike Trout.
Y en bases extra, hay peloteros que juegan todos los días que no tienen 21 hits. Bellinger tiene 21 batazos de bases extra, para que tú veas, sí. Guajiro Peña. Incluyendo 14 jonrones, el resto son dobletes y triples, para que tú veas.
Y 36 impulsadas, se ha ido muy cerca de Yelich, que tiene 34, y 30 de Santana, Domingo Santana, el del Seattle.
Ahora, el máximo ponchado en todo el béisbol de las grandes ligas, Jorge Soler, 42 turnos ponchado.
Y Galo, que tiene 37, empatado y con Will Merges y Domingo Santana.
Lo que sí te puedo mencionar es que de todo el béisbol, lo más difícil es el triple. Fíjense ustedes, para que ustedes vean que los triples es lo menos que se hace en grandes ligas en la historia. No hay quien batea triple.
¿Sabes quién está de líder en triple?
Cuando se batea triple, porque hay una jugada un poquito sospechosa.
Mondesi. Mondesi tiene 4. Mondesi tiene 4 triples, dobletes, Peralta tiene 13. Hits Bellinger 44, boletos, Mike Trout siempre está entre los líderes, bases robadas, Anderson de los Medias Blancas tiene 10, promedio en base Mike Trout, bases extra Bellinger. Ahora en victorias, Domingo Germán de los Yankees con 5, derrotas, Chris Sale, Boston, 0-5, efectividad, Castillo, Cincinnati, 1.23, relevos, Claudio, Milwaukee con 16.
Mira,
rescates.
Pero el paloterito tuyo suena lo que ha hecho.
Mira eso. En rescates, Yates de San Diego con 13. Innings, González, Seattle, González con S, 45. Boletos otorgados, Yu Darvish, el japonés de los cachorritos, 22 boletos regalados. Ponchados, Cole de Houston, 59. Aguantes, Stammen, San Diego, 8. Wild Pitch, Andriese, Arizona 5 y pelotazos.
Y la Liga Nacional, Arizona 5. ¿Quién está de líder emponchado en la Liga Nacional?
Mira a ver. Guajiro, tú quieres saber. Oye, Guajiro, tú, la verdad que tú eres, siempre estás pidiendo. Bueno, vámonos ahora. Quería saber el Guajiro Peña. Vámonos a picheo y vámonos a ponchados por liga, porque él no se la. Max Scherzer, 54. Y Cole, 54. Ajá. Los dos tienen 54.
Por la Liga Nacional Americana.
Muy bueno, los dos son buenos.
Paxton de los Yankees tiene 51. Boyd del Detroit, 48. Sí. Bueno, ¿qué le... Dime. Sí,
No, nos vamos al segmento siguiente, porque casi nunca damos la tabla de posiciones. Y hoy es lunes.
Así es. Vamos a dar las tablas de posiciones cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muchas gracias a Dire Straits. Muchas gracias a Warner Brothers por prestarnos esta musiquita. Y también a Efraín García por apretar el botoncito para que ustedes escucharan esta musiquita. Y a Héctor Carrillo por buscarla hace más de 10 años para que ustedes puedan escuchar esta musiquita. Muy bien, lo prometido es deuda. Es lunes, además de las estadísticas, porque comenzando la nueva semana, vamos a darles la temporada de béisbol tiene exactamente un mes.
Sí.
Exactamente. Bueno, así que Guajiro Peña no puede decir, no es temprano, es sí. temprano, porque ya no es temprano.
Yo lo que le voy a dar un punto a ese señor que nació allá en Virginia, porque el viernes, cuando yo vengo temprano, siempre, porque si no vengo temprano me quedo dormido. Ya yo cumplí 56 años, acuérdense. Y entonces, hay un señor aquí que vino, Rafael y el Guajiro, solito aquí, no había nadie. Y de momento entró una figura y sentó a ayudar. Héctor Carrillo, un saludo para su mamá que manda un texto.
Hace un arroz con frijol y un garbanzo con chorizo. Bueno, Pepito, vamos a dividirnos la tabla de posiciones. Voy a comenzar por la división del este de la Liga Americana. Tampa, en contra de todos los pronósticos, ganó sábado y domingo. Bueno, tiene 18-9. Se mantiene en primer lugar en el este de la Liga Americana. A juego y medio están los Yankees, 17-11. A 4.5 Toronto, Boston a 7.5. Y los Orioles de Baltimore, 9. El Minnesota está de líder en la división central, ventaja de 2 sobre Cleveland. A 4.5 está Detroit. A 5 el equipo de Pito Abreu y Moncada y Alonso, los Medias Blancas. Y el Kansas City a 8.5. Y por último, En el oeste, Houston, el equipo de Gurriel está con ventaja solamente a medio juego sobre los Marineros. A 2.5 está Texas. Oakland a 4 y a 5.5 el equipo de Guajiro Peña, los Angelinos.
Así es. En el viejo circuito, los Phillies de Filadelfia al frente de la Liga Nacional Este con 16-12. A juego y medio detrás están los Mets. A 2.5 del primer lugar, Atlanta. Está Washington a 3. Y por último, los Marlins. Oigan esto. Con el peor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas. 8 victorias y 20 derrotas. Eso es un averaje de 286. Eso es todo.
Solamente supera por un juego, o sea, es superado por un juego por el Kansas City.
Correcto.
De Soler, el cubanito.
Y ya están a 8 juegos del primer lugar los Marlins y ni siquiera estamos en mayo. En la Liga Nacional Centro, los Cardenales de primeros, 17-10. Los Cachorritos de Chicago, 2.5 detrás de ellos. Milwaukee, 3 detrás de los Cardenales. Los Piratas, pese a haber perdido 8 en fila, a 4.5. Y por último, Cincinnati, a 6 del primer lugar. En la Liga Nacional Oeste, los Dodgers dominando la liga con 19-11. San Diego, 2 detrás. Arizona, 2.5. Colorado a 5. Y ya los Gigantes a 7 juegos del primer lugar. ¡Qué barbaridad!
Bueno, y después de la paliza que ustedes oyeron que le dieron los Yankees anoche, oiga, ¡qué barbaridad! Y nosotros hicimos un comentario y le pregunté a Lacayo que si Bosch, con la enfermedad que tiene y lo que está pasándole en 3 ese equipo, ¿renunciará o lo votan?
Lo van a votar. Yo te voy a decir una cosa. Mucha gente dice que los Marlins tienen un promedio de carreras negativo de menos 58. Pero esos no son los peores del béisbol de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore tienen un promedio de carreras de menos 62.
Casi nada.
¿Tú sabes lo que es eso, Guajiro Peña?
Uh-huh. ¿Cómo dijiste?
Menos negativo 62.
Exactamente. Y en la calle dio la noticia que la prensa aquí lo dieron 2-1 para entrar en la pelea.
Correcto.
Y está sorprendiendo a todo el mundo.
Bueno, están jugando un poquitito mejor que los Marlins.
Sí.
Los Marlins tienen 8 victorias, Baltimore tiene 10.
Bueno, ayer domingo, algunos cubanos que jugaron, bueno, Yandy Díaz disparó un doble, un triple, su primero de la temporada, impulsó 2, tiene 16, se fue 4-2 en la victoria de Tampa contra el Boston. Dos cubanos en el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pito Abreu de 3-2 aumentó a 2.73 con una anotada y bueno, Joan Moncada de 3-1 se mantiene con 324. Nick Castellanos de 4-1 bajó a 2.66. Y bueno, Yasiel Puig ayer domingo de 3-0 bajó a 198 y Candelita Iglesias de 4-1 con una anotada batea 2.82. Jorge Soler de 3-0 pero impulsó una, bajó a 2.26. Y bueno, de los otros cubanos, Kiki Hernández se fue 3-2 con una anotada, aumentó su promedio ofensivo a 211 y Almora Junior de 4-2 con una anotada batea 262.
Tú sabes que te estaba enseñando a Cayo que la primera base estelar, el canadiense Boto, enfrentándose a los Mets, acaba de batear hoy un infield hit para hacer 24 juegos que se ha enfrentado al equipo de los May, 24 veces se han hablado de aquí. ¿Qué te parece?
Casi nada.
Voto.
Mira lo que tiene la postalita de Vladimir Guerrero Jr. Rompió el récord de Tops en postalitas vendidas. Vladimir Guerrero fue el principal tema a seguir durante el fin de semana. Sí. Ahora tenemos otra manera de medir el interés de los fanáticos y el debut sensación del dominicano. A propósito, está bateando 250, tuvo 3 hits en 12 turnos al bate, Vladimir Guerrero. Pero, como dijo el Guajiro Peña, Toronto ganó los 3 partidos.
Sí, se vendió un día 19.396 postalitas y superó el récord del nipón Shohei Ohtani el año pasado, que vendió 17.323 postalitas, según Tox Now, que había sido el récord hasta el año pasado.
Y los jugadores de la semana en el viejo circuito fue el infielder venezolano de los Diamondbacks de Arizona, Eduardo Escobar. Batió 480 con 3 cuadrangulares, un triple, 3 dobletes, 8 carreras impulsadas. En 6 partidos la semana pasada, el equipo de Arizona ganó 4-6. Escobar coronó la semana con un par de jonrones el domingo en la derrota de los Diamondbacks contra los Cachorros en 15 entradas. Y en la Liga Americana, el inicialista de los Yankees, Luke Voit, fue seleccionado jugador más valioso en la Liga Americana. Batió 433 con promedio en base de 528, 4 jonrones, 10 carreras impulsadas en 7 compromisos. Y los Bombarderos de Bronx ganaron 6 de 7 partidos en la semana.
Tremenda semana. Y bueno, después estaremos hablando de Manolito 09 y también de Rami, de Camagüey y Osvani.
Así es. Y también parece que tenemos ya una carta de Cuba. Buenísimas tardes, hermanos del Super Show. Gracias por las informaciones. Les estamos muy agradecidos. Quisiera me saluden a mi hermano Rami en Camagüey y también a Osdani Beltrán en Pinar del Río. Un fuerte abrazo y que Dios siempre los bendiga. Manolito 09.
Saludos, Manolito. Un abrazo.
Un abrazo para ti. ¿Qué pasó, Carrillo? ¿No es así? Es así. Muy bien. Vamos a seguir hablando del béisbol en otros segmentos. Pero,
NBA. ¿No?
Pero
NBA,
correcto. NBA, ¿no? Mr. García. Okay, dame el número 3. El baloncesto profesional de la NBA.
Wade again. Wade,
la segunda ronda de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA continúa esta noche. Tenemos dos partidos a las 8 p.m. Arrancan los 76ers de Filadelfia contra los Raptors de Toronto en Canadá. Hoy por hoy, Toronto tiene ventaja de 1-0 en esa serie. Y ya me dijeron que Vladimir Guerrero va a asistir a ese partido. Junior y padre, los dos. El otro partido a las 10:30 esta noche, los Trail Blazers de Portland contra los Nuggets de Denver. El primer juego de esa serie. Y aquí está Víctor Fabián González, porque él nos va a decir lo que va a ocurrir esta noche. Tiene una bolita de cristal.
Sí, bueno, no, yo quisiera tener una bolita de cristal. Sinceramente no la tengo.
Pero si la tienes, me avisa que te regalo un dólar para jugar lotería.
Bueno, sí, exactamente. Creo que no estuviéramos aquí, ¿no? Como la mayoría de las personas.
No, yo me gano 100 millones y sigo aquí. Me gano 1,000 millones y sigo aquí. Para mí el dinero no significa nada.
Permíteme el papel un momentico. ¿Cómo?
Aquí hay otro. Por si acaso, gracias. Para repasar los partidos
exactamente. Bueno, los partidos de anoche. ¿Qué te puedo decir acerca de los dos partidos de anoche? Yo considero de que hasta cierto punto los fanáticos de Milwaukee están un poco decepcionados por lo que Boston demostró. Boston no solamente demostró la experiencia, sino que vino y dijo presente en Milwaukee. O sea, ahora el equipo de Milwaukee terminó con el mejor récord en toda la liga. ¿Para qué? Para poder demostrarle a sus fanáticos de que es un equipo contendiente. Deja mucho hasta cierto punto, aunque es un solo partido, señores. No nos vamos a dejar llevar por un solo partido, pero dice mucho. Lo que me demostró este partido es que el equipo de Milwaukee le faltó, digamos, un poquito más de carácter.
El cubanito, tres punticos solamente.
No, tres punticos solamente. A ver, si tu mejor jugador no está haciendo lo mejor posible porque lo están marcando bien, tenía casi tres personas en la pintura. ¿Qué pasó?
La serie ya está.
No, eso es lo que dicen mucho. Esa serie no está terminada.
¿No crees?
Todavía. No creo todavía.
Yo me quedo con
Antes de Tetumpo lo tuvieron marcado, como lo que dijiste.
Héctor, había escuchado una nota. Y esto hay que corroborarlo, pero era lo que estaban diciendo en ESPN, que, por ejemplo, todos los equipos que han ganado, digamos, por tantos puntos como lo hizo el equipo de Boston, no ha ganado una serie. En otras ocasiones la han perdido. Significa de que... Pero eso son cosas que suceden y más nada. Aquí la realidad es que este equipo de Milwaukee ha dominado casi toda la temporada, Héctor y muchachos, en la pintura. ¿Qué hizo el equipo de Boston? Nada tonto, no es inteligente. Lo que hicieron fue que le cerraron ese pase al uno de los jugadores que está considerado como un MVP.
Pero están jugando mejor.
¿Quiénes están jugando?
Los Boston.
Bueno, recuerda
que la temporada todo el mundo estaba preguntando qué pasó con Boston. Y ahora, el Hayward ese apareció de la nada.
Claro está. Además, también esto también depende de incentivos, Héctor. Porque, a ver, durante la temporada regular, ¿qué era lo que estaba buscando Boston? Ahora se están enfrentando al mejor equipo de toda la liga, en cuanto a récord se refiere. Eso es un gran incentivo para este equipo de Boston que ha estado peleando el campeonato de la conferencia esta durante las últimas dos temporadas. Eso hace de que ellos digan, espérate un momentico, estamos enfrentándonos al equipo que terminó con el mejor récord. Vamos a demostrar lo que nosotros tenemos. Y además crearon un plan que pudo ser fructífero. Aquí todo esto es de adaptaciones y sabemos que esto no es un partido no es un solo juego, esto es una serie. Para mí que esta serie todavía se va a 6 mínimo, ¿no? Seis o siete juegos. Yo considero que este equipo de Milwaukee en el próximo partido tiene que demostrar lo que es. O de no, ya entonces yo te podría decir, esta serie está terminada. Y está finiquitada por completo.
Y háblame de Houston Golden State. Eso está, wow.
Bueno, a ver, hay una gran controversia, o no sé si decir controversia o no.
Sí, sí.
Porque yo lo que quisiera saber, Pepe, Demio,
el Guajiro,
es, a ver, ¿me pueden decir qué constituye un foul cuando una persona está saltando? Porque a veces la llaman, en otras ocasiones no. Yo sé que casi siempre cuando un equipo está en casa, tienden los árbitros a favorecer ciertas cosas para el equipo que está en casa.
Sí.
Y entonces aparentemente a Golden State lo favoreció esto. Es como en el fútbol a veces, que llaman algunas faltas dentro del área, que si es penal o no, es bastante borroso, ¿no? Y hasta cierto punto eso incomoda un poco. No obstante.
No, bastante.
Bastante. Este equipo de Houston tuvo la oportunidad en los últimos segundos para poder hacer algo y simplemente nada. No pudo ser, ya sea que ellos consideren de que el árbitro no estuvo a su favor. ¿Qué te puedo decir? Este equipo de Houston tiene que buscar la manera de ganar.
Tremendo partido, pero sí. La incógnita, la polémica es lo de Harden. Me vuelve loco porque, como tú dices, él tira y entonces... Supuestamente tiene el derecho
de... una estrategia. Ajá. Lo que pasa es que, claro, el que está defendiendo cuando salta, no puedes interrumpir el espacio de la persona que está lanzando. No obstante, este barbudo, lo que como le dicen el barbudo, James Harden, cuando va a lanzar, sus pies terminan muy al frente. O sea, él se eleva y busca como que ese contacto.
Sí.
Entonces es una cuestión que, ¿cómo la interpretamos, Pepe? Claro, ¿cómo la interpretamos, Edemio? Es bastante difícil. No obstante, se están enfrentando ante el mejor equipo de toda la liga, aunque no haya quedado con el mejor.
Y ahí es que donde el baloncesto se parece al fútbol soccer, cuando se tiran al piso y tú piensas que se han partido algo y entonces se levantan como si nada.
Como Neymar, por ejemplo, que Neymar se tira al piso como un payaso de retorcerse como si lo hubieran matado.
Y después resucitado. 30 segundos.
Y él admite, óyeme, después del partido, yo no sé para qué me tiré.
Bueno, para los partidos de hoy, los Raptors, lo que demostró Kawhi Leonard.
Nice.
¿Qué clase de jugador?
Wow.
Hizo encestes de todo tipo, entrando en la pintura, ¿cómo te digo?
Como
jugador
40
al frente de él mucho más alto.
Wow.
Se escurría ante los jugadores. Definitivamente lo que demostró Kawhi Leonard es que está entre los mejores, no es algo discutible. Para mí que este equipo de Toronto, para mí va a ganar la serie, pero ¿va a responder el equipo de los 76ers? ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que demostrarlo,
Buena pregunta.
Con eso son series, señores, esto no es un juego.
Así es, muchas gracias, caballeros. A continuación, damas y caballeros, nos vamos a una breve pausa. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en la segunda media hora. Prometemos boxeo, fútbol soccer, el Guajiro Peña y Put Me In Coach. Todo eso y mucho más, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7335, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba.
Cuba.
Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. Una tormenta local afectó el domingo a zonas de la periferia de la ciudad de Santa Clara. Ivette Pacheco informa.
Afectaciones en el Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara y localidades aledañas se reportaron el domingo tras el paso de una tormenta local severa que trajo lluvia, fuertes vientos y caída de granizos. Así lo manifestaron testimonios recogidos por Radio Martí en la localidad conocida por La Guayaba, en la periferia de la ciudad, donde aún no está restablecido el servicio eléctrico, según dijo a Radio Martí Heriberto Mendoza.
Granizo para recoger con pala y cubeta, eso es como el tamaño de un limón más o menos, y mucho viento. Donde ya creo que tiene corriente esa zonita nosotros ahí porque el transformador se chivó. De chito más o menos sí se fueron los que estaban mal puestos y eso, pero las casas que estaban fuertes, ¿no?
En el Consejo Popular Camacho, cercano al aeropuerto Abel Santa María, las fuertes lluvias de la tormenta del domingo en Santa Clara trajeron inundaciones en viviendas como la de Enriqueta López.
A mí se me inundó el cuarto de agua. Me parece que el aire, el viento venía para acá. Entró agua con la ventana.
Sin embargo, en el centro de la ciudad de Santa Clara se sintió algo de viento y lluvia, pero con menor intensidad, según manifestó Lourdes García a Radio Martí.
En el centro de la ciudad hubo poca afectación, como tal vez, y aquí en mi casa hubo viento, pero no llegó a 100 kilómetros por hora, viento que de hecho me entró agua por debajo de las puertas de la casa.
Después de varios intentos, Radio Martí pudo contactar a una trabajadora del Aeropuerto Internacional Abel Santa María en la ciudad de Santa Clara. Esto fue lo que nos dijo.
A ver, no estamos funcionando el aeropuerto. En muy mal estado.
Por su parte, el oficialista periódico local Vanguardia informó que la Terminal Aérea Internacional Abel Santa María de Santa Clara permanecerá cerrada y que los vuelos serán desviados hacia otros aeropuertos como el de Varadero y Cienfuegos principalmente. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Varios ciudadanos de los Estados Unidos presentaron denuncias formales contra una empresa online que aseguraba enviar a Cuba motos eléctricas y otros productos que nunca llegaron a la isla. El canal floridano NBC 6 recogió las declaraciones de Johan Sánchez, un cubano-americano residente en el sur de la Florida, quien dijo al medio de comunicación haber adquirido una moto eléctrica luego de realizar un reciente viaje a Cuba y ver las condiciones en que vivía un familiar. Para ello usó Tiendas Caracol, una compañía online que afirmaba vender estos dispositivos de transporte y otros productos, con la promesa de que serían entregados en Cuba o se les devolvería su dinero. Sin embargo, la fecha límite pasó y no tuvo noticias de la entrega de las motos en la isla. Este no ha sido el único cubano insatisfecho con Tiendas Caracol. NBC6 logró recoger el testimonio de más de 50 personas a lo largo de los Estados Unidos con casos similares. Uno de los voceros de Tiendas Caracol, Giovanni Acosta, explicó al medio de comunicación que la empresa se había topado con varios obstáculos para enviar productos a Cuba, entre ellos el cambio de las reglas internacionales y, por otra parte, el servicio de aduanas de los Estados Unidos, que paralizó el transporte porque las motos contenían baterías de litio. Especialistas consultados discutieron el impacto que tendrá para la economía de la nación sudamericana la entrada en vigencia de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la estatal petrolera PDVSA. Desde Caracas, informa nuestro corresponsal Álvaro Algarra.
Las restricciones a la compra de crudo de la estatal petrolera PDVSA que entraron en vigencia forman parte de una batería de sanciones que Estados Unidos ha impuesto que tocan también a instituciones gubernamentales y financieras, así como a individuos cercanos al gobierno en disputa. El gobierno de Washington ha señalado que tras la activación de estas sanciones, cualquier compañía asume unos riesgos mayores de lo que asumiría antes de esa fecha, razón por la cual PDVSA debe encontrar quien le provee diluyentes para refinar su petróleo, lo que aumenta sus costos de producción. El exdirectivo de PDVSA, José Toro Hardy, aseguró que evidentemente se busca limitar la capacidad de acción de la empresa estatal.
El objeto de ella, por supuesto, es limitar las exportaciones de petróleo hacia los Estados Unidos y también exportar las exportaciones de crudos livianos, de gasolinas, naftas y otros aditivos desde los Estados Unidos hacia Venezuela.
El economista John Cisneros, por su parte, indicó que en un país donde el 96% de los ingresos son provenientes del petróleo, a partir de ahora entrará menos dinero y destacó que las reservas de gasolina van a disminuir.
Claramente no es nada bueno en lo que respecta a los ingresos por divisas que entran en el país.
En ese contexto, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, repudió las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la estatal petrolera PDVSA.
Allá aquellos que se dejan aterrorizar.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y aquí tenemos a Edemio Navas para contarnos.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a hablar de el cubano Ramsés Barthelemy, la familia Barthelemy. Porque está Leduán, el más pequeño de los Barthelemy. Está Ramsés, que es el intermedio. Y está Jean Barthelemy, el mayor, que ya se retiró. Jean Barthelemy, el hombre que se enfrentó en Cuba, tanto en campeonatos nacionales como en Córdoba Cardín, en torneos por equipo, se enfrentó 6 veces con Yuriorkis Gamboa, el guantanamero. ¿Y sabes cuántas peleas ganó Jean Barthelemy y Guajiro Peña? 5. Le ganó 5 veces a Gamboa, cuando Gamboa era 48 y 51 kilogramos. Bueno, después Barthelemy fue campeón olímpico en 48 y Gamboa fue monarca olímpico también en el 2004 en Atenas, Grecia. El último sábado por la noche en Las Vegas combatió Ramsés Barthelemy, quien a nivel profesional ganó 2 títulos mundiales. Le tocó enfrentarse contra el norteamericano Robert Easter Jr., el hombre que mayoreó los 3 primeros rounds. Sin embargo, a partir del cuarto asalto, el cubano se vio mejor Barthelemy como hasta el noveno round. Y bueno, ya dominó en la recta final del combate Easter Jr., quien solamente tiene una derrota con 21 victorias y ahora el empate con el cubano Ramsés Barthelemy, quien se confió un poco en los últimos 2 asaltos con boxeo a la riposta. No estuvo tan combativo y bueno, ahí se le fue la victoria al pugil cubano Ramsés Barthelemy, que ahora tiene 27 triunfos, una derrota, un empate y ha ganado 24 peleas por la vía rápida. Su única derrota fue en marzo del pasado año, cuando sucumbió por decisión unánime ante el ruso Kirill Relit, quien es el actual campeón mundial de las 140 libras. Barthelemy bajó de nuevo a 135 y bueno, lamentablemente no pudo ganar el título vacante de la Organización Internacional de Boxeo en el peso ligero y tampoco la corona vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. El juez que vio ganar al norteamericano 115 a 113 fue Tim Sheeran. En el caso de Eric Chick, le dio la victoria al cubano 115 a 113, mientras que el tercer juez, Glenn Trowbridge, vio el combate empatado 114 para Robert y la misma cifra para Ramsés Barthelemy. Al terminar el combate, se vio un poco molesto a Ramsés Barthelemy, donde dijo que bueno, él ganó la pelea, que le quitaron el combate y que había perdido mucho tiempo de entrenamiento con otro gran boxeador cubano, Joel Cepillo Casamayor, quien bueno, todo el mundo conoce que fue campeón mundial juvenil en el año 1989 en Ponce, Puerto Rico, y fue monarca olímpico en Barcelona, España, en el año 92. Y era el hombre que iba a representar a Cuba en el 96 en Atlanta, pero finalmente decidió irse con Ramón Garvey, irse para el boxeo profesional y no pudo intervenir en sus segundos Juegos Olímpicos. De todas formas, en esas Olimpiadas, en Atlanta, Georgia, en el año 96, Arnaldo Mesa, el pugil cubano, fue el representante y logró ganar medalla de plata al perder en la final contra el búlgaro Serafín Todorov. Y bueno, el holguinero lamentablemente falleció en la ciudad de Holguín no hace mucho tiempo. Murió bastante joven Arnaldo Mesa. Así que Ramsés Barthelemy no pudo lograr esta victoria. De todas formas, creo que le van a dar otras oportunidades y al respecto se está moviendo su promotor, su manager Luis de Cuba Junior, que bueno, tiene a varios cubanos, entre ellos ahora a Yuriorkis Gamboa, tiene también a Guillermo Riondot, a quien firmó recientemente, y por supuesto se mantiene desde hace muchos años con el zurdo guantanamero Erislandy Lara. 7:40, hasta aquí el boxeo, Pepito.
¡Wow! Dio la hora. Dime,
Guajiro. Una pregunta para ti. ¿Qué pelotero, qué boxeador campeón que vino aquí al programa de nosotros que le decían el campeón?
Bueno, aquí hay muchos campeones.
No, no, a él le decían el campeón y vive en México. Y estuvo aquí. Ultimini.
Ah, Ultimini Sugar, Sugar, sí.
Le tiré un cambio, ¿viste?
Sugar. Sí, así es. Estuve de visita hace muchos años, hace como 20 años, ¿eh? Como se va el tiempo, ¿verdad, papito?
Ah, yo pensé increíble. Que no soy de ti porque tú fuiste el que lo entrevistaste
sí,
aquí.
Sí, claro, hay otros boxeadores cubanos que le dicen el no, campeón.
Yo sé que los años mira, te han caído, la memoria
no,
falla.
No, a Carrillo le dicen el campeón, mira, un ejemplo no, de ello.
Él es un bárbaro.
No, a veces otra gente le dicen bicampeón, pero yo creo que es campeón solamente.
Damas y caballeros, vámonos ahora con la sección favorita de toda Cuba. Le guste o no le guste al Guajiro Peña. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions.
Macayo, si tú haces una encuesta a la manzana de Gómez donde hay 50 personas, y tú le dices eso que tú dices del béisbol al soccer. Uh-huh. 49 son del béisbol, ¿ok?
¿Ves? ¿Te das cuenta, Carrillo, no, que no, a él 49. No le gusta?
No, no.
A él no le gusta que yo diga esto.
No, el Guajiro está equivocado. No a 49, 49.5, porque el número 50 le va a mitad béisbol y mitad a soccer.
Es verdad. Es verdad. Bueno, damas y caballeros, mañana arrancan las semifinales de la Liga Europea de Campeones, el máximo trofeo a nivel de clubes del mundo. El partido de mañana, el Tottenham contra el Ajax Ámsterdam a las 3 de la tarde, hora de Cuba. El Ajax buscando ganar su quinta Copa Europea, o su quinta, como se llama ahora, Champions League. El Tottenham, su primera. Es más, el Tottenham ni siquiera ha estado en una final. Así que buscando hacer historia, pero no será fácil. Ustedes saben muy bien que el Ajax Ámsterdam eliminó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Luego eliminó a la Juventus de Turín en el Allianz Arena. Los dos grandes, los dos eliminados por el Ajax y ahora semifinalista. Muchos dicen, hoy por hoy, el Ajax es el favorito para avanzar, pero hey, recuerden que en los octavos de final el Real Madrid era favorito para derrotar al Ajax y luego la Juventus en los cuartos de final y ambos cayeron contra el Ajax. Ahora, por eso que yo estoy diciendo que uno nunca sabe, el Tottenham está sin varios jugadores claves, incluyendo Kane. Pero estuvieron sin Kane y eliminaron al Manchester City. Así que para que ustedes vean. Así que el Ajax buscando su quinta Champions League o Copa Europea y el Tottenham su primera. Y luego el miércoles 1 de mayo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Atención, damas y caballeros, el partido de ida de la otra semifinal. El Barcelona en casa en el Nou Camp contra el Liverpool de Inglaterra. Ambos tienen
repíteme
seis.
Eso,
Liverpool.
¿Está oyendo la calle?
Candela.
Ambos están buscando su sexta Copa Europea. Los dos tienen 5. El Barcelona, 5 Champions, Copas Europeas. El Liverpool también con 5. Así que uno de estos dos se va a quedar con las ganas de jugar en la final. Los partidos de ida mañana y el miércoles. Y luego dentro de una semana se jugarán los partidos de vuelta. Toda Cuba estará pendiente, especialmente el miércoles, porque el Barcelona es el segundo equipo favorito, el segundo equipo deportivo favorito de toda la isla. Así que vamos a ver qué pasa en la primera, los partidos de ida de las semifinales de la Champions League. Ahora, también podemos decirles que en la Liga Española, jornada número 35 que terminó anoche, pasaron muchas cosas raras. El Real Madrid perdió contra el Rayo Vallecano, pero el Getafe también perdió, el Sevilla también perdió y el Valencia también perdió. Lo crean o no, todos los equipos que están luchando a clasificar a la Champions League, ya el Real Madrid tiene prácticamente, no, ya tiene asegurada la plaza. El Getafe desperdició la oportunidad de consolidarse en el cuarto lugar. Sigue en el cuarto, pero el Sevilla está empatados por puntos, ambos con 55, y el Valencia a solo 3 puntos detrás del Sevilla y el Getafe en la lucha por el último cupo español a la próxima Champions League. El Real Madrid perdió contra el equipo madrileño Rayo Vallecano 1-0. El Getafe perdió en el País Vasco.
Ese fue el segundo partido, ¿sabes?
Sí, claro. Sí, el Getafe perdió en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y el Sevilla perdió en Cataluña contra el Girona. El Valencia perdió en casa contra el Eibar. ¡Qué desastre! El Barcelona sí había ganado y, por supuesto, como les habíamos anticipado, levantó el trofeo de la Liga. Pero eso no es ninguna sorpresa. El Barça tiene 83 puntos, el Atlético 74. El Atlético Madrid también ganó, pero ya se va a tener que conformar con el segundo lugar del campeonato español. La diferencia es demasiado grande. Y fútbol soccer, sí, vamos a hablar de eso dentro de poco, o quizás en el próximo segmento. Así que ya saben, hoy por hoy el Barcelona, Atlético, Real Madrid y el Getafe o Sevilla a la Champions League, el Valencia, el Athletic o el Getafe Sevilla a la Europa League. En Inglaterra continúa el cachumambé de estos dos equipos, del Manchester City y el Liverpool, que se viven arrebatando el primer lugar, pero no creo que nos dé tiempo de hablar de la liga inglesa. Lo vamos a dejar para el segundo segmento del Balompié Fútbol Soccer, porque ahora me dice el Guajiro Peña que tenemos que regresar con la pelota antes de que él se ponga celoso, porque él es así. Así que nos vamos con Put Me In Coach. Muchas gracias a Jeff Fogerty por prestarnos la cancioncita y a Warner Brothers también. Esta canción se llama Center Field, por si acaso algún día la quieren buscar y escucharla. No se llama Put Me In Coach, eso se lo pusimos nosotros. Se llama Center Field. Put Me In Coach es un invento de nosotros. Muy bien, ya comenzaron varios partidos y hay varias ventajas que ustedes no lo podrían creer. Cincinnati está derrotando 5-0. A los Mets. Aquí dice 4-0. Guajiro Peña, tú estás exagerando.
Y Boston está perdiendo contra el Oakland, señores.
Boston perdiendo en casa contra el Oakland 4-0. Ya les conté que Chris Sale va a terminar el mes de abril con 0-5 de promedio. Estamos hablando del pitcher zurdo, el mejor zurdo de la Liga Americana, el que ha abierto los últimos 2 juegos de estrella.
Exactamente.
Para la Liga Americana, este año 0-5 con efectividad de 8. ¿Okay?
Bueno, ellos están imitando al equipo de Boston.
Ahora, Pepito, ¿sabes cuál es el récord de
tú sabes que el Boston está perdiendo otra vez, ¿no?
¿Sí? 105-67, y el año en el cual perdió mayor cantidad de partidos fue en el 2013 con los Medias Blancas. Perdió 14, después perdió 11 en el 2015, también con Chicago, y perdió 10 en el año 2016. Lo que quiere decir que con respecto al año 16, ya tiene la mitad de las derrotas y estamos exactamente a un mes de que comenzó la campaña regular.
Edemio, no solamente las derrotas, es como está perdiendo. Efectividad de 8. Casi nunca llega al quinto inning, ni siquiera. Y las pocas veces que llega al quinto inning, a duras penas llega al quinto inning.
Y de por vida, Pepito, el promedio de carreras limpias de Celes es de 2.96. Por ejemplo, el año pasado terminó con 2.11. Y en el 17, 2.90. Ha tenido varios años que ha terminado por debajo de las 3 carreras, incluyendo su primera temporada, aunque lanzó poco, terminó con 1.93. Y bueno, 2.17 en 2014 y 2.11 el año pasado.
Están mostrando aquí en la televisión la paliza que le están propinando los Atléticos de Oakland. Piscotti acaba de conectar un sencillo a la esquina del jardín izquierdo, impulsando otra carrera. Y el pobre venezolano pitcher abridor zurdo de los Medias Rojas. Mira esto, Guajiro Peña. Mira esto, ni siquiera está corriendo detrás de la pelota Mookie Betts. Qué barbaridad.
Un triple.
Están perdiendo 4-0 los... Los Medias Rojas de Boston en casa contra Oakland y Oakland sigue amenazando.
A batazo limpio.
Otros partidos, resultados parciales. Washington derrotando 3-0 a los Cardenales de San Luis en el segundo inning. Cincinnati 4, Mets 0. Ese es otro resultado que por lo menos a mí me sorprende, porque les acabo de decir que los Mets están en el segundo lugar de la división. Y vamos a ver cómo le están yendo a los cubanos del equipo de los Rojos de Cincinnati. Hoy Yasiel Puig tiene un boleto y una carrera anotada. Está bateando 198. Y José La Candelita Iglesias, una impulsada, una anotada. Tiene un doblete, José La Candelita Iglesias. Con su tercer doblete de la temporada, impulsó, anotó y los Rojos de Cincinnati, por ahora, derrotando a los Mets, pero es temprano, 4-0 en el segundo episodio.
Es una noticia mala, Washington cayó batazo al pitcher de San Luis en este inning. Están perdiendo 3-0.
Bueno, papito, dice buenas tardes al programa. Los Dodgers siguen con buen paso y Cody Bellinger sigue encendido con madero, 14 jonrones y cuidado con el récord de 73 este año. Soy Jesús de Sasa el Medio. Saludos para Rami en Camagüey. Hermanos, qué bueno están escuchando, se está escuchando como un cañón el programa. Manolito Soro 9. Y también dice Edemio el Coco de Bartolomé en Cuba era nuestro gran camagüeyano Yorman Rodríguez, conocido como el Coco. Que siendo más joven le ganó dos finales de Playa Girón, o sea, el Campeonato Nacional de Cuba. Lástima que por su alcoholismo, Yorman Rodríguez y su mala vida, este hombre le sacaba las manos rápidas. Si no, se lo preguntas a Jean Bartolomé. Rami, desde Camagüey. Sí, yo leí mucho sobre Yorman Rodríguez, un 48-51 kilogramos de Camagüey. Era un fajador al estilo de Douglas Rodríguez, también tenía su estilo, pero bueno, lamentablemente... está bastante mal, adicto al alcohol, así que le deseamos lo mejor del mundo, que se recupere y que bueno, que mejore este gran ex boxeador agramontino, Yorman Rodríguez. Gracias, Rami, un abrazo. Hey.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora con la sección favorita del Guajiro Peña? Su propio segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, cuando yo empecé a trabajar aquí, en el año 98, ¿no? El primer entrevistador por el Guajiro Peña fue un pitcher dominicano. Y voy a seguir, después vamos a mencionar eso. Pero bueno, hoy quiero mencionar y hablar de este gran pitcher dominicano, que debutó en el año 60 hasta 65 con el equipo de San Francisco. Este muchachito nació en octubre 20 del 37 en Laguna Verde, en Santo Domingo, y se llama Juan Marichal. Bueno, en el 60 debutó en Grandes Ligas, ganó 6-2. En el 61 ganó 13-10. En el 62, 18-11. En el 63... ganó 25-8. En el 64, ganó 22-4. En el 65, ganó 25-8. En el 66, ganó 14-10. En el 67, ganó 26-9. En el 68, ganó 21-8. En el 69 fue suspendido por un problemita que tuvo con Rosboro y Sandy Koufax, que le tiró tres bolazos y le dio un batazo a Rosboro y lo suspendieron por todo el año. En el 70 regresa y gana 12-10. En el 71, ya terminando su carrera, gana 6 y pierde 14. En el 72, 11-5. En el 73 ya subo al final 5-1 y en 16 años lanzó 4.471 juegos, ganó 243 juegos y completó 244 juegos y ponchó a 2.303, inning 3.509 y efectividad grandiosa de 2.89, Hall de la Fama 83. Pero quería mencionar algo que hablé con Rafael el otro día de este señor. Cuando Rafael llegó aquí, empezamos a hablar de este señor. Warren Spahn, único pitcher zurdo en la historia en ganar 363 juegos en Grandes Ligas con el Milwaukee. En el año 63, el señor Marichal y Warren Fall se enfrentaron y jugaron 20 innings, 0-0. Pero Alvin Dahl iba a sacar a Marichal. Y el señor Willie May le dijo, no lo saque, yo voy a ganar el juego este. ¿Y qué pasó? Cosa increíble de la vida. En el año, en el inning 21, Willie May metió jonrón y ganaron 1-0 en 21. El señor Warren Spahn no solamente era pitcher, era un hombre increíble como bateador. El pie de Marichal lo levantaba más alto que su guante, el pie izquierdo. El señor Warren Spahn era zurdo y levantaba el pie, pero no tanto. Dice la prensa, después de ese espectáculo juego de 21 innings, que se pasaron 20 minutos en el túnel, porque de los dos cruzados salían para un túnel, para el terreno. Juan Marichal y Warren Spahn hablando de la forma de lanzar a los bateadores, como ellos confundían a los bateadores, levantando la pierna. Marichal levantaba la pierna y el brazo hacia atrás y tiraba. ¿Qué pasó por la suspensión? Estaban peleando un playoff para ir para la Serie Mundial el equipo de los Dodgers, Sandy Koufax contra Juan Marichal, un espectáculo en el estadio de San Francisco. Vino a batear Marichal y le tiraron tres bolazos por arriba de la cabeza y no le dieron. A él le llamaban el Dandy porque era un hombre de mucha habilidad, fildeaba bien y corría bien. Cuando le tiraron el último bolazo que le dio en el hombro a Marichal, Marichal cogió, le dio un batazo en la cabeza a Rosboro y se formó tremendo pleito. El pelotero segunda base cubano también le dio un batazo a otro y suspendieron a Marichal después de la temporada en el 69. De todas maneras, fue el Hall de la Fama en el 83. Y el señor Warren Spahn en el 73. Así que esa es la historia. Y quería mencionar algo para los que están oyendo. Siempre lo que uno lee en la enciclopedia y en los récords que se ha hablado por años y años, el récord de Dizzy Dean y de McLean, no, señores, el otro día dije el piche que ganó 41 juegos. Y no se lleven por los comentarios. Hay cosas que se dicen y se escriben que son falsos. Así que hoy quería mencionar también algo que fue falso. Al parecer, el equipo de Kansas City estaba jugando un juego donde el Charlie Finley había traído una mula para eso. ¿Y qué sucedió? Imagino que la mula tumbó a Harrison, okay, y se suspendió el juego. Y la mentira más grande que se dio por 50 años, los Yankees no fueron los primeros en usar uno, fue el equipo de Cleveland, porque los Yankees suspendieron ese día el juego, Mike, y fue Cleveland quien jugó. Así que eso es historia.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como Historia Cultural Cubana, Encuentros, Puntos de Vista, Karen a las 8, En Profundidad, y las noticias como son, los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaras. El diario español El País señala que el endurecimiento del embargo ha puesto en alerta a las firmas extranjeras en Cuba y que hasta los distribuidores de puros cubanos en Turquía o Singapur pueden ser o podrían ser sancionados si un juez federal en los Estados Unidos dictaminara que ese tabaco fue cultivado en tierras expropiadas y el distribuidor está obteniendo un beneficio. A partir del 2 de mayo, las compañías afectadas por las expropiaciones hechas por el régimen de Cuba desde 1959 podrán llevar sus casos a los tribunales de los Estados Unidos gracias a la entrada en vigencia del título tercero de la ley Helms-Burton. El País indica que muchas empresas europeas ya empezaron a contratar abogados, mientras la Unión Europea advierte de que contraatacaría porque es uno de los principales socios comerciales de Cuba con exportaciones multimillonarias. Por otra parte, acota El País, la cadena hotelera española Meliá y la multinacional francesa Pernod Ricard afirman que continuarán operando en la isla con normalidad y se espera que la empresa minera canadiense Sherritt y multinacionales como Nestlé o Unilever hagan otro tanto. Agentes policiales impidieron este lunes que la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega recibiera el tratamiento de cistáticos que le corresponde por ser paciente de cáncer y que le suministran en un hospital en La Habana. Alfonso Vega declaró a Radio Martí que salía con su tía de 80 años de edad de su vivienda en Cárdenas, Matanzas, cuando fueron agredidas por integrantes de un operativo policial.
Hay un operativo de la seguridad del Estado y me dicen las dos mujeres que están ahí que yo no puedo salir de mi casa porque estoy detenida. Y entonces yo saco la historia clínica y un resumen que tengo también de mi enfermedad y le digo a ellos que yo sí tengo que salir. Y que yo sí voy a salir porque estoy enferma. Y salí por ir allá, ellas me cayeron arriba y me hicieron la llave en el cuello. Y mi mamá me ha huyado toda mi tía, se metió una anciana de 80 años y entonces también contra mi tía. Y entonces los vecinos, cuando vieron el abuso que se estaba formando ahí, los vecinos salieron en masa y salieron y dieron una lección. Estamos aquí en la casa esperando porque mi tía salió otra vez para allá y dijo que ella sí iba a ir y que me iban a tener que matar. Y está para el Departamento de Seguridad del Estado porque yo tengo que regresar a La Habana hoy porque tengo tratamiento.
La dama de blanco June Cairo fue liberada este lunes, mientras otras tres activistas de la organización opositora, entre ellas su dirigente, Berta Soler, permanecen detenidas y en paradero desconocido. Así lo declaró a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta desde la sede nacional de la organización femenina en Lauten, La Habana.
De las damas de blanco que fueron arrestadas en el día de ayer, cuando salieron de la sede de las damas de blanco ubicadas en el auto, todavía quedan detenidas, desaparecidas. Berta Soler, líder de la organización, María Cristina Labra y Yamile Bajé. En el caso de Yune Cairo, fue liberada en horas de la mañana de hoy. Finalmente, el Departamento de Seguridad del Estado, en combinación con la Policía Nacional, en el día de hoy han desplegado un operativo represivo en la provincia de Matanzas y La Habana contra las damas de blanco y activistas de otras organizaciones como son el Partido por la Democracia, pero digo el TENE Matanzas, la Unión Patriótica de Cuba y el Movimiento Opositores por una Nueva República acá en La Habana.
Entraron en efecto las sanciones que impusiera los Estados Unidos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que prohíben la importación de petróleo de Venezuela por parte de entidades del país de los Estados Unidos. A partir del lunes 29 de abril, se sancionará a los individuos en los Estados Unidos que compren petróleo o productos derivados a Petróleos de Venezuela, la empresa estatal de ese país. Con las sanciones, el gobierno de los Estados Unidos trata de ejercer presión contra Maduro, reducir su recibo de ingresos de los Estados Unidos y salvaguardar el sistema financiero estadounidense, según dijo ante la Cámara de Representantes Sandra Oudkirk, funcionaria del Departamento de Estado. Los ingresos del gobierno en disputa, no obstante, se han visto limitados desde principios de año, aunque las sanciones gestionadas por el Departamento del Tesoro permitieron la compra de crudo por un periodo de 90 días. El dinero proveniente de esas transacciones no iba a parar a Maduro, sino a una cuenta congelada en los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con los playoffs del hockey sobre hielo. Y aquí está Víctor.
Vamos con los resultados de anoche en los playoffs de la NHL, donde hubo dos encuentros de cada conferencia, uno en el este y uno en el oeste. Recuerde, el que gane 4-7 pasa a la próxima ronda. Bueno, anoche se enfrentaron en el juego número 2 los Huracanes ante los Isleños. Este partido es, creo que era importante para que los Isleños ganasen, ya que perdieron el primer partido que se realizó el viernes 1-0. Aquel partido del viernes se fue a tiempo extra después de estar empatado 0-0 durante el tiempo reglamentario, y gracias al gol de Jordan Staal, el equipo de los Huracanes ganaron 1-0 en tiempo extra. En la noche de ayer, los Isleños buscaban tan siquiera empatar la serie, pero no pudieron, perdieron 2-1 en el juego número 2. Ahora, los Isleños comenzaron ganando en el primer episodio para después dejarse anotar dos goles en el tercero por parte de Carolina y perdieron entonces el juego. Significa de que ahora los Huracanes de Carolina lideran la serie 2-0 sobre los Isleños de Nueva York. En el otro partido de anoche, la Avalancha se enfrentaba a los Sharks. También este era el juego número 2, pero este equipo de la Avalancha tenía o buscaba empatar la serie, ya que perdieron ese primer partido del viernes 5-2 allá en San José. En el segundo partido pudieron realizar esa hazaña, ya que le ganaron 4-3 al equipo de San José. O sea, Colorado fue a San José y le ganó. Este equipo de San José comenzó ganando en el primer episodio con un gol. Ya después entonces Colorado tomó la ventaja y no la soltó. Hizo dos goles en el segundo episodio y dos en el tercero para totalizar 4, ¿no? San José anotó 2 en el tercero para hacerlo interesante, pero nada. La serie ahora está empatada 1-1. Bueno, para hoy hay un solo partido. Es un encuentro de la Conferencia Oeste. Y es el equipo de los Azules de San Luis que se enfrentan a las Estrellas de Dallas. Este viene siendo el juego número 3 de esta serie. A ver, la última vez que se enfrentaron en el juego número 2, el equipo de las Estrellas fue a San Luis y le ganó 4-2. Entonces vamos a ver exactamente cómo resulta este partido, ya que están empatados en la serie 1-1. Por ahora, acaba de comenzar el partido, pero no ha pasado absolutamente nada, efectivamente. Y bueno, para mañana habrá dos encuentros, uno de cada conferencia. Va a ser el juego número 3 entre la serie de los Boston Bruins y los Columbus Blue Jackets. Esto va a ser allá en Columbus, o sea, Boston va a ir a Columbus. Y en el otro va a ser entre San José y Colorado. Ese también va a ser un juego número 3. Esa serie está empatada a 1. Vamos a ver exactamente quién la desempata. Colorado está en casa, o sea que siempre buscan. Ya si ganaron en San José y le robaron uno, significa de que ahora toman ventaja hasta cierto punto. Pero bueno, aquí nada está escrito. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Y bueno, Pepe, simplemente quería reiterar una cosita con respecto a la NHL y la NBA. Tú lo habías mencionado aquí. La NHL, todos los equipos que ganaron la división, todos fueron eliminados. Y en cuanto a la NBA, todos los equipos que quedaron en el primer lugar, todos los primeros 4, todos pasaron a la segunda ronda. Estamos hablando tanto de la conferencia este como de la conferencia oeste. Y yo me pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué será? Nada, difícil.
Pero qué raro, ¿tú te imaginas que los 4 ganadores de divisiones caigan en la primera ronda de la postemporada? Sería el equivalente, imagínate si en la NBA ninguno de los que ganaron su confederación estuvieran en la segunda ronda de los playoffs.
Exacto, y es lo que me llama la atención. Eso dice mucho del hockey, ¿no? Dice mucho cómo hay más competitividad hasta cierto punto. Correcto. Y cualquier cosa puede pasar, y eso significa que el equipo que quedó número 8, los fanáticos dicen, no, nosotros tenemos una gran oportunidad. Y viene siendo un poco más realista que en la NBA. Bueno, somos el número 8 y le vamos a ganar al número 1. Bueno, no tanto así sucede en la NBA. Sucede, pero no tanto como en la NHL. Pepe, correcto, hasta aquí el segmento de la mejor liga de hockey sobre hielo del mundo.
Estamos de acuerdo. Muchas gracias, Víctor. Y a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo, hoy con un bateador emergente. Bueno, rapidito podemos repasar los países que han tenido el honor y el privilegio de acoger con beneplácito las Olimpiadas en la era moderna, porque ustedes saben que de una manera u otra los Juegos Olímpicos se han estado celebrando desde hace más de 500 años, 600 años, 1000 años, pero existe la era moderna de los Juegos Olímpicos, que todo comenzó en Atenas, Grecia, en 1896. El Guajiro Peña se acuerda de esos Juegos Olímpicos, 1896 en Atenas, Grecia, y luego en el año 1900 en París. ¿Tú sabes lo que es eso, Guajiro Peña? 1904, San Luis, Missouri, Estados Unidos. En 1908, Londres, Inglaterra. En 1912, Estocolmo, Suecia. En el 16 no hubo, porque hubo la Primera Guerra Mundial y no hubo Olimpiadas. Pero en el 20, inmediatamente después de la guerra, en Amberes, Bélgica. En el 24, París, Francia. Por segunda vez, Francia, sede de los Juegos Olímpicos. En el 28, Ámsterdam, Holanda.
Y los fanáticos tenían que ir ahí porque no había televisión cuando eso cayó.
Así es. Viste, ¿te das cuenta cómo el Guajiro Peña contribuye? En el 28, Ámsterdam, Holanda. En el 32, los Juegos Olímpicos regresan a Estados Unidos de verano, por supuesto. Por segunda vez en Los Ángeles. Y por segunda vez en Estados Unidos, primera vez en Los Ángeles. En el 36, Berlín, Alemania. Ustedes saben que Rafael ha hablado mucho de esas Olimpiadas en Berlín, Alemania, en el 36. En el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, en Londres, Inglaterra, los Juegos Olímpicos por segunda vez. En el 52, Helsinki, Finlandia. Esto para que vayan apuntando poco a poco. En el 56, los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia. En el 60, Roma, Italia. En el 64, Japón, Tokio, Japón. En el 68, la Ciudad de México acogió los Juegos Olímpicos. En el 72, Múnich, Alemania. Después de México, en el 72, le tocó a Alemania. En el 76, Montreal, Canadá. Esos fueron los primeros Juegos Olímpicos para Rafael García Toledo. En Canadá, en Montreal, en 1976. Moscú, Rusia, en 1980, boicoteado por Estados Unidos y varios países más, debido a la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. Y en 1984, la Unión Soviética, Cuba y otros satélites comunistas boicotearon los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California, en represalia en el 84.
Espera un momento, ¿en Los Ángeles, California?
Sí.
Ese fue un espectáculo grandísimo.
Es verdad.
Yo pude disfrutar eso, lo más lindo del mundo, cuando salieron todos esos atletas por el túnel, que es en el Coliseo de Los Ángeles, donde correcto, se jugaba béisbol. Sí. Una historia grandísima.
Así mismo, con Nadia Comaneci, ¿ustedes se acuerdan?
Sí.
Perdón, esa fue Mary Lou Retton. Nadia fue antes, es verdad. Después de Los Ángeles, Seúl, Corea del Sur, fue sede de los Juegos Olímpicos. En el 92, Barcelona, España, según Rafael García Toledo, uno de los mejores Juegos Olímpicos que ha habido en la historia, él estuvo presente. En el 96, yo puedo hablar porque yo estuve presente en los Juegos Olímpicos en Atlanta, Georgia, en 1996.
Parece que fue ayer, Pepito, ¿verdad?
Sí. Precisamente, Rafael García Toledo y Guajiro Peña hemos hablado mucho. Dice Rafael García Toledo que había un atleta cubano que era boxeador, que era un escándalo. Y eso fue una de las...
Stevenson.
Eso en Atlanta, una cosa lindísima. El boxeador, claro, no quiero mencionar el nombre porque ha tenido problemas.
Okay.
Así que
ya lo mencioné, pero no importa. Sí. Bueno, después de Atlanta vino Sydney, Australia en el 2000, en el 2004 Atenas, Grecia por segunda vez en la era moderna, Beijing, China en el 2008, Londres en el 2012, en el 2016 Río de Janeiro, Brasil, en el 2020 va a ser Tokio, Japón, en el 24 París, Francia por tercera vez. Y en el 28, Los Ángeles, California, por tercera vez. Hasta aquí la sección olímpica. Ahora nos vamos, damas y caballeros, con Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque.
Damas y caballeros, le vamos a dar las gracias a Terry Catchman por prestarnos esta cancioncita. Sí, Guajiro and the Duke, Guajiro and the Duke. Bueno, los Mets cortaron la ventaja de los Rojos de Cincinnati. Siguen perdiendo, pero ahora es 4-2 en el tercer episodio. Atlanta 2, San Diego 1 en el cuarto inning. También 4-0 Milwaukee contra Colorado. Ouch. Boston anotó una carrera y tiene las bases llenas con un out en el tercer inning. Oakland 4, Boston 1, pero amenazando están los Medias Rojas. Atlanta 2, San Diego 1. Más tarde, ustedes saben, el partido de por lo menos en papel, los Dodgers contra los Gigantes a las 9:45. Acaba de comenzar Tampa Bay contra Kansas City. Tampa Bay, por supuesto, al frente de la Liga Americana Este con el mejor récord de la Liga Americana. Baltimore, Chicago White Sox acaba de comenzar. Si ustedes vieran lo que ocurrió este pasado fin de semana en Chicago, cayeron 3 pulgadas de nieve, no de lluvia, de nieve. Candela. En Chicago, ok, el sábado y el domingo para cancelar los
y
partidos.
Ya estamos en mayo en 48 horas.
Y dicen que el mundo se está sobrecalentando.
No,
lo puedo creer. Houston contra Minnesota, no, yo no niego que estemos más calientes porque aquí en Miami se siente. Washington 3, Cardenales 0. Y el Guajiro Peña les quiere hablar.
No, lo que está no. Eso del frío en Chicago, en Buffalo, en todos esos lugares, y en Toronto, esa parte ahí al lado de Detroit, en enero, tú tiras escupe y se convierte en granizo del frío que hay. 16 bajo cero.
Vamos, ¿sabes lo que es eso? Vamos a tener que hacer ese experimento para decir verdad.
¿Te gustaría jugar algún deporte?
Yo no me cogí 40 bajo cero.
Hockey nada. Sobre hielo.
Muchacho.
Ay, bueno, para que ustedes sepan, mañana va a ser una jornada completa. Hoy solamente hay 9 partidos en el béisbol de las grandes ligas. Pero mañana sí va a ser una jornada completa con 15 juegos. Y de repente van a haber más. Estoy viendo aquí, parece que hay 16. Van a haber 15. Vamos a ver si alguien juega una doble jornada.
Mañana va a ser el número 30 de algunos equipos. Lacayo, quería robarte un minuto de sí, tus no. cosas. Hay un acontecimiento que todo el mundo y el Guajiro Peña está loco porque suceda. El Comité Moderno de Hall de la Fama, diciembre 8, va a estar un grupo grandísimo y hay 2 peloteros que han sido fenómenos. Uno es un pinche cubano, Luis Tian, nacido en Marianao, y el canadiense Larry Walker, lo estoy escogiendo, si no lo ponen ahora, sería el crimen del siglo que han aguantado 20 años ya. Luis Tian quedó segundo, sí. Se lo dieron al pitcher de los Yankees el año pasado. ¿Cómo se llama? El surdito de los Yankees. Bueno, se lo dieron a otro, no a Luis Tian.
Bueno, papito, en la última media hora vamos a hablar mucho de José Miguel Fernández, el pelotero matancero que, bueno, jugó casi una temporada en las Grandes Ligas con los Angelinos de California. Estaremos hablando de cubanos de Liga Menor. Pero dice aquí una nota que me entregó el cuarto bate de Héctor Carrillo. Pepe, buenas noches a todo el equipo del Duri sin Guantes. Como esperaba, ya Pito Abreu subiendo como la espuma.
Eso fue lo que le dije a Demi.
Observen
ahorita,
que tiene 24 sandío. Impulsadas y ahora es que está saliendo del mal comienzo. Son muy pocos los que tienen su consistencia en años consecutivos. Estoy de acuerdo con Carlos Pérez. Vladimir Guerrero Jr., mucha publicidad y lo demás, mi socio. Saluda, maestro, a sus buenos oyentes de este gran programa. Emanuel, Felipón, Chongo, Nolo, Pello, no Pello la Frogan. Güense Cabezas, fanáticos de la MLB. Un abrazo para todos. Tu socio Carlos Pérez. Muy amable, Carlitos.
Correcto, y repetimos los fanáticos escuchando. Emanuel, Filipón, Chongo, Nolo, Pello, Güense Cabezas, todos fanáticos de la NBA.
Saludos, mis socios.
Una noticia para Demi y los fanáticos. Hace tiempo que hablé que el señor Abreu va a ser agente libre el año que viene y va a ser el próximo multimillonario. ¿Le conviene seguir dando tronco como ha dado hasta ahora? Empezó muerto y se ha despertado y jugando tremenda base. Y como persona, no lo conozco. Sí, dicen que es maravillosamente, gente, tiene tremenda persona. Disciplina. Así que Abreu, como le dicen en apodo, Pito Abreu, va hasta a ser gente libre, a ganar billetes por todas partes.
Conozco personalmente a Pito Abreu y es realmente un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. Una persona muy sencilla, humilde, señores. Es chévere Pito Abreu, buena persona.
¿Qué les parece si nos ponemos los guantes y entramos al cuadrilátero? Viene Polémica con Víctor. Guajiro, yo quiero que tú participes en esta polémica. Ponte los guantes.
Que lo va a hacer.
Ponte los guantes, vamos a ver. Vamos a ver, play ball, Víctor.
Bueno, señores, a ver, vamos a hablar un poquito acerca de un tema que está relacionado con el fútbol americano. No sé si el Guajiro verdaderamente tenga algo que decir, pero siempre está abierta la puerta, Guajiro, para que tú emitas tu opinión.
Murcia.
Señores, recientemente, bueno, hay jugadores que ustedes saben que después que se retiran, y entonces se convierten en comentaristas deportivos. Ya son periodistas deportivos, como ustedes le quieran poner. Y entonces, bueno, yo a veces veo que muchos jugadores, cuando tienen el rol de jugador, digamos que son muy reservados y no opinan mucho. Hay otros que ya cuando se convierten en un periodista o en un comentarista deportivo, entonces dicen lo que no podían decir cuando eran jugadores. Esto tiene su lógica, ¿no? Yo creo que cada cosa tiene su lugar.
No, y lo que pasa también, disculpa,
¿cómo?
Es que, por ejemplo, cuando tú eres pelotero, tú te tienes que enfocar en el béisbol.
Claro,
no es que te hagan entrevistas,
ni
mucho menos. Yo estoy de acuerdo, yo he conversado con muchos peloteros de Grandes Ligas, señores, y me han dicho, mira, Demio, el problema es que yo, básicamente, cuando llego aquí me concentro en el béisbol, en el entrenamiento, en la preparación, y a veces apenas tengo tiempo de hablar con la prensa porque viajas, el hotel, la familia, son muchas cosas que tienen arriba.
Bueno, resulta ser que un ex jugador, ex receptor del equipo de Carolina, el ex jugador bajo nombre de Steve Smith, que actualmente trabaja para una cadena nacional de aquí de Estados Unidos como comentarista de fútbol americano, recientemente decidió emitir su opinión con respecto a un jugador que decidió, digamos, no seguir más a su ex equipo en Twitter. Y este ex jugador, Steve Smith, digamos, criticó a Josh Rosen, que viene siendo el mariscal de campo actual que está con Miami, porque Arizona lo canjeó, porque Arizona tuvo la primera selección del draft de este año 2019, y bueno, tienen derecho, ¿no?, de buscar a otro mariscal de campo. Lo hicieron con Kyler Murray. Kyler Murray, nosotros aquí en este show ya habíamos hablado de él en una ocasión, porque los Atléticos de Oakland lo eligieron el año pasado en el draft de las Grandes Ligas. Bueno, y en esta ocasión lo eligieron en el draft de la NFL. Es el primer jugador en toda la historia que es elegido en una primera ronda, tanto en la MLB como en la NFL. Pero mi pregunta es fácil, señores. ¿Acaso un jugador que ya no pertenece a un equipo y que ese jugador considere de que ese equipo de pronto no supo manejar o porque se siente mal, no tiene el derecho de decir yo no te quiero seguir más en Twitter? ¿Verdad que sí? Tú tienes todo el derecho de decir, es que ya no trabajo contigo. Yo tengo el derecho de no seguirte. Entonces yo pregunto, ¿Qué piensa Steve Smith? ¿O es que acaso él no se pone en los zapatos de este jugador de que si hubiesen hecho lo mismo con él, para mí que hubiese hecho lo mismo? ¿Acaso, Demio, no es normal de que a veces, de que tú tomes una decisión así porque tú te sientes o despreciado, o te sientes de que no te toman en cuenta, o te sientes de que ellos están pasando la página porque tú no pasas la página? Y con todo el respeto, tú simplemente haces un unfollow, como se dice en inglés, y ya no lo sigues en sus redes sociales. ¿O es que tú consideras de lo que dijo Steve Smith era correcto?
Bueno, en realidad hay jugadores, y no solamente en el fútbol americano, sino en el deporte en general, que cuando firman contratos con un equipo determinado por cuestiones económicas, por cuestiones de dinero, a veces no quieren irse con ese equipo. Pero el agente, los abogados, o a veces las compañías, ¿no?, de abogados, porque a veces tienen bufete colectivo, ¿no?, como decimos, le dice, mira, yo te recomiendo que firmes con el equipo de las Panteras de Carolina por esto, esto y esto. Y a veces lo que tú quieras firmar, por ejemplo, con los Jets, porque quieres jugar en Nueva York, en New Jersey, y por X contrato firmas con la patera Carolina. Y quizás cuando ya llega el ocaso de tu carrera, o te retiras o te transfieres para otro equipo, ya entonces ya ese equipo no te interesa. O sea, yo tuve que jugar aquí en las Panteras de Carolina por esto, esto y esto, por el factor económico, por la recomendación, porque me querían, pero más nada. Mi equipo sigue siendo los Jets. Lamentablemente no jugué, pero ese es mi equipo, de corazón. Y yo creo que este señor tiene toda la razón. No está de acuerdo con ese equipo, emitió una opinión, hay que respetársela, porque cada individuo, cada persona en este mundo es un mundo aparte.
Así es, Pepe.
Yo raramente estoy en acuerdo con Stephen Smith. Hace como 2 o 3 años ESPN lo suspendió 2 semanas por decir que a veces las mujeres provocaban que los hombres, especialmente los atletas. Este es Stephen Smith de ESPN, ¿verdad?
Bueno, no vamos a confundir. Está Stephen A. Smith, que es un comentarista afroamericano que nunca jugó. Y está Steve Smith, que es un receptor abierto afroamericano que jugó para Carolina.
Ok, sí, por respeto, Stephen Smith fue el que fue suspendido.
Stephen A. Smith fue el que fue suspendido.
Correcto.
Sí, no, este es Steve Smith.
Ah, ok.
No, pero él es bastante controversial porque él, este Steve Smith, que no tiene nada que ver con Stephen A. Smith, Steve Smith es una persona que se pronuncia siempre. Y si no le gusta algo de ti, él... lo emite, que está bien.
Pero es que al otro, cuando está entrevistando, también a veces le dicen Steve y Steven. Por eso
para aclarar.
Ok, perdón. Okay. Entonces, tranquilo, estamos de acuerdo. Yo soy de los que pienso que si una vez que tú dejas un equipo, tú no tienes que ser leal, ya sea porque te votaron o porque tú decidiste irte como agente libre o porque te ofrecieron más plata. Tú no tienes por qué seguir siguiendo a los fanáticos o al club anterior. Además, este es un país libre. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, las redes sociales, claro. Por el amor de Dios.
Tú mencionas algo de lealtad. Sí. Y yo creo que la lealtad alimenta lealtad, ¿no? A ver, Pepe, si tú perteneces al equipo de los Yankees y ellos te dejan ir, ¿tú consideras de que la lealtad se terminó hasta ese punto?
Por supuesto que sí.
¿O me equivoco, Edemio? ¿Me equivoco?
No, se terminó. Se terminó.
¿Cómo determinamos la lealtad? La lealtad solamente es que un equipo te puede dar una patada o te puede despedir o te puede decir ya no te necesitamos más y tú simplemente vas a estar con pleitesías hacia ellos. No,
claro. No, por supuesto que no. Y además, hay peloteros hoy en día o jugadores de la NBA que no tienen página en las redes sociales porque, gracias a Dios, en este país tenemos el derecho, la primera enmienda de la Constitución, de decir lo que te dé la gana, de no tener o tener una página social. Y hay peloteros que no hablan con la prensa porque no les da la gana.
Y fíjate que ya para cerrar, Josh Rosen, este mariscal de campo, quien fue criticado por Steve Smith y que ahora es el mariscal de campo de los Miami Dolphins, sacó un video público dándole las gracias a Arizona, invitando al nuevo jugador que lo va a reemplazar, diciéndole, esta es tu casa, te deseo lo mejor. O sea, que hizo un acto bastante respetuoso.
Correcto. Y perdón por la confusión de los dos, no, Steven y Stephen Smith. Damas y caballeros,
hasta aquí.
Sí, la tercera media hora, pero no se preocupen, todavía falta media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Nos vamos con 3 mensajitos. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Astros versus Angelinos y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030.
en los 7,335 y en los 7,365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Bueno, ayer terminó en Bakú la cuarta etapa del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el Gran Prix de Azerbaiyán. El 28 de abril fue la fecha tope y el campeón fue Valtteri Bottas, conduciendo una máquina tipo Mercedes. Lewis Hamilton, el actual bicampeón mundial, quedó en el segundo lugar. El alemán Sebastián Vettel con una Ferrari en el tercer puesto. Max Verstappen, Red Bull Honda en el cuarto lugar. Charles Leclerc con otra Ferrari en el quinto, Sergio Pérez con un Race Pointing Mercedes, Carlos Sainz Jr. con una McLaren Renault, Lando Norris, Lance Stroll y por último el finlandés Kimi Raikkonen con un Alfa Romeo. En la competencia general, les podemos decir que es exactamente igual que como terminaron los primeros cinco la carrera en Bakú. Valtteri Bottas tiene 87 puntos, Lewis Hamilton 86, Sebastián Vettel 52, Max Verstappen 51 y Leclerc con 47. Ahora nos vamos en la constructora, por supuesto, McLaren, la Mercedes, está liderando en la escudería. Así que la próxima competencia del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se efectuará el 12 de mayo en el circuito de Cataluña, se llama el Gran Prix de España, en el circuito de Cataluña. Y después de ahí, una vez que estén en Europa, vamos a tener competencias mucho más a menudo. Hasta ahora han sido cada 2 y 3 semanas, pero una vez que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 llegue a Europa, entonces se va a deleitar Efraín García con competencias motorizadas casi todos los fines de semana. Ahora sí, en otras carreras, también, no sé si vieron el accidente en la carrera de NASCAR durante el fin de semana. En las Talladega, las 500 millas de Talladega, hubo un accidente espectacular. Chase Elliott fue el ganador con una máquina Chevrolet. Alex Bowman terminó en el segundo lugar. Ryan Pierce en una Chevrolet. Y vamos a preguntarle aquí al Cepillo Carrillo si él vio el accidente. ¿Tuviste el accidente de la carrera NASCAR en Talladega? El tipo se dio vuelta como 8 veces. Impresionante. Joey Logano con una Ford en el 4º lugar y Daniel Hemric con una Chevrolet en el 5º puesto. En lo que respecta a las escuderías, Toyota está de primera con 370 puntos. Le sigue la Chevrolet, solo 4 punticos detrás, y la Ford con 326. La próxima carrera del Campeonato Mundial de NASCAR será en Dover, Delaware, el 5 de mayo. Muy bien, hasta aquí la sección de deportes motorizados. Ahora viene desde Cuba. Vamos a tener a una persona, no, vamos a tener a otro, pero no importa. Ahora me va a decir con la descarga deportiva. Michel Fleites, me contaron que hoy eres bateador emergente. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Buenas noches, Michel. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes.
El Guajiro Peña está escuchándote. ¿Eh? Habla, Guajiro.
Estoy aturdido, no se oye nada aquí. Mira.
Bueno, dice el Guajiro Peña que no se oye, pero...
No, ya. Ahora sí te estoy oyendo, sí.
Es que tenía el audio realmente muy bajito.
Sí. Ahora tenemos feedback. ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo está la familia?
No, todo bien, todo bien. La familia bien aquí. Escuchando
eso es lo más importante. Siempre. Cuídese, que la cosa está encendida por allá, me dijeron.
Bueno, te recomiendo que te mantengas en sintonía porque después de ti vamos a hablar de los cubanos que están en México y también... José Miguel Fernández, que está quemando la liga en Corea del Sur, el Yumurino.
Sí, señor.
Ah, muy bien por él. Sí, yo lo escuché con ustedes aquí, el detalle, y me alegro. Todo el cubano que lo haga bien es muy honorable para nosotros.
No, yo no,
y nosotros nos alegramos con eso. Sí. Mira, hoy dieron aquí una noticia de un muchacho en Inglaterra, en la liga inglesa, que va a subir a la...
Onel Hernández.
El equipo de él va a subir a la primera división y muy contento, aquí estamos todos por eso.
No, ya subió a primera división, a la liga Premier de Inglaterra, y cuando se tomó la foto con el grupo, después se tomó foto con unos jugadores con la bandera cubana y dijo, bueno, me gustaría jugar con Cuba y juego sin cobrar un centavo. Onel Hernández, el camagüeyano. ¿Qué te parece?
Sí, ya yo he escuchado por acá, por la radio, eso es un tema candente aquí, porque no sé qué pasa, que Cuba no quiere convocar a esos futbolistas que están en el extranjero. No sé por qué, no sé cuál es la razón, porque esa gente está jugando en Europa, y que yo sepa, Europa no tiene bloqueado a Cuba.
No, lo que pasa con Onel Hernández, que tenía el contrato este con Greenwich, ¿no? Y entonces, ahora como va para la Liga Premier, que es lo máximo en Inglaterra, me imagino que tiene que pedir permiso al equipo, ¿no? Y que se lo den. Porque eso es delicado. Cuando tú firmas un contrato, sobre todo en Europa, por ejemplo, vamos a poner los argentinos, los uruguayos, los chilenos que hay en Europa jugando, los mexicanos, al año tienen juegos con el equipo nacional de sus países, ya sea Argentina, Uruguay, Chile, México, Costa Rica, donde sea. Y bueno, aparte de eso tienes la liga de donde tú juegas. O sea que tienes una actividad básicamente intensa, muy fuerte, desde enero hasta diciembre, muchos partidos. Y vamos a ver si le dan permiso a Onel Hernández, pero él parece que se había comunicado con las autoridades cubanas y creo que había mostrado interés el deporte cubano en traerlo a jugar. ¿No?
Sí, sí. A ver, aquí lo que se habla por parte de la prensa radial y eso es que todos, no él solo, todos los que están jugando en ligas extranjeras tienen interés en jugar con Cuba. Lo que hay algo aquí en la Federación Cubana de Fútbol que no acaba de cuajar. Yo escuché hace un tiempo una entrevista del director de la Selección Nacional de Fútbol de Cuba, que él dijo que sí, pero bueno, que no, que él no sabe, no lo puede convocar porque él no sabe en qué estado están esos muchachos. Entonces aquí la gente comenta eso y la gente lo que hace es reírse. Mira, en el estado que estén están mejor que los futbolistas que hay aquí en Cuba. Seguir fútbol en Cuba, el fútbol no sirve.
Claro, lo primero que tiene que tener es Orlando Hernández, tener permiso del Greenwich, de su equipo, de su organización. Y que no coincida, por ejemplo, con la Liga Premier, la próxima Liga Premier, o los topes que tenga, ¿no? Porque él, en realidad, él es alemán. Él nació en Camagüey, pero se hizo ciudadano alemán porque su padrastro es alemán y su mamá de Camagüey también se hizo ciudadana alemana. O sea, él aparece en papeles alemán como alemán, pero nacido en Cuba.
Ah, está bien. Mira, no sabías.
Pero si va a jugar o con Alemania o con Cuba, lo tienen que soltar porque parte del contrato que tiene la FIFA con los clubes, en, no solamente en Europa, en cualquier lugar, es que cuando si tú eres convocado para jugar con la selección de nacional, como por ejemplo Messi o Ronaldo, sí, te tienen que soltar. Sí. O sea, no te pueden decir, así no me da la gana.
Pero en este caso...
Y por lo general las fechas FIFA no coinciden con las ligas. Así el es. Problema de los futbolistas cubanos que están en el extranjero no es la FIFA ni es los clubes, el problema es Cuba.
Te entendemos.
Eso sí. Está más que claro.
Que es más o menos el mismo problema que hay con la pelota. Así
sí,
que,
también, lo mismo.
Sí, sí, claro, claro. Mira, quería felicitarte por la increíble semana que tuvieron los Yankees, por esta reciente gira en la costa del Pacífico, ganando 6 de los 7 partidos que han jugado.
Acabaron con los Gigantes.
Y también
muy
con
bien,
los Angelinos.
Muy bien, sí.
Así que.
Sí, bueno, contento por la actuación de estos muchachos nuevos que están sacando la cara. Ya, bueno, ya afortunadamente regresó Gary Sánchez.
Ayer
y bueno, vamos a esperar a ver.
Y otra cosita.
Yo, si yo fuera Aaron Boone, no lo pusiera a cachar, designado.
Sí, ¿verdad? Yo creo que... Y ahora que Voit fue seleccionado jugador de la semana, si tienes otro hijo, ¿no le vas a poner Voit?
Fleites.
Así como Derek Jeter. Que a propósito, Derek Jeter, como gerente general aquí en Miami, no solamente no es muy querido, sino que acuérdate que los Marlins están en el último lugar con solamente 8 victorias. Y
bueno, eso era sabido.
Sí. No, pero también una realidad, Bruce Sherman es el dueño mayoritario del equipo de los Marlins. Y Bruce Sherman como dueño mayoritario, no sé si tendrá el 51 o el 55%, no sé, pero es el dueño mayoritario. Le dice al gerente general, en este caso Jeter, mira Jeter, yo para el año 2025 voy a tener el presupuesto de 70 millones, en el 26, 75. Pero en el 27 vamos a tener 120 millones, entonces tú contrata de acuerdo al dinero que tengas, porque tú no puedes decir, bueno, voy a contratar a Manny Machado, voy a contratar a Harper y a Hosmer, que está ahora en San Diego, y voy a invertir 800 millones de dólares en 3 jugadores. No, no, porque tú eres gerente, pero tú dependes del dueño o los dueños, que son los que ponen el billetico. Bueno, ponen el dinero, pero reciben también mucha plata de los derechos
correcto,
de transmisión
correcto.
De radio y televisión.
Tú sabes,
bueno, yo pienso que bueno, los Marlins al final, esta nueva dueño del equipo, Jeter, el otro muchacho, y ellos al final van a tener que armar un equipo competitivo, porque si no lo hacen, bueno, están en peligro de que desaparezca la franquicia, porque se está hablando de llevar equipos a México y llevar esto y llevar aquello, y si los Marlins pierden 100 juegos todos los años, se lo van a echar al pico, como decimos nosotros aquí, porque definitivamente no les queda de otra que de aquí a 2 o 3 años van a tener que armar un equipo competitivo.
No, y hay muchos novatos que están en liga menor que van a ser el futuro de la franquicia de los Marlins, digamos para a partir de 2022, 2023, muchachos que ahora tienen 17, 18 años que llegaron a firmar contratos, no por mucho dinero cuando fueron al draft, pero que son prospectos, estuvieron entre las primeras firmas de los Marlins, y eso se va preparando poco a poco, pero jugar en grandes ligas, señores, necesita aclimatarte a la liga menor a veces 4, 5 y 6 años. Mira, Ty Griffin, ¿te recuerdas a Ty Griffin?
Sí.
Ty Griffin fue un shortstop, jugó también segunda base, fue uno de los mejores peloteros de Estados Unidos en los años 80.
Y dio el jonrón en Indianápolis, sí, para derrotar a Cuba.
Ajá. ¿Y qué hizo Ty Griffin? Una década completa en Liga Menor, nunca jugó un partido en Grandes Ligas. Lo que quiere decir que si tú eres bueno como amateur, no te garantiza que vas a ser una estrella. O viceversa, hay peloteros cubanos o peloteros de otros países que han sido mediocres en el béisbol amateur o en series nacionales y llegaron a Grandes Ligas y han triunfado. Mira Candelita Iglesias. ¿Qué hizo Candelita Iglesias?
Igual este muchacho que ya no está jugando, este muchacho Yunel Escobar. Yunel, sí, Escobar no era una gran cosa aquí en Cuba y fue a Grandes Ligas y fue mucho los giles que conectó y bateaba casi 300 todos los años y no fue una superestrella, pero sí destacó en Grandes Ligas.
Mira, Kendrick Morales, sí, desde que comenzó con el equipo Industriales se le veía que era un gran prospecto, fue el mejor prospecto en su época. Kendrick Morales bateando a la zurda, a la derecha. Y bueno, sí, Kendrick triunfó. Lamentablemente aquella lesión que sufrió con los Angelinos lo apartó un poco de béisbol, pero el muchacho ha mostrado tremenda fuerza. Ahora está con Oakland. No le va muy bien, pero sí, creo que en un momento otro va a levantar.
Sí, que Kendrick siempre fue un buen pelotero. Aquí en Cuba eso era un fenómeno.
Michelle, ahora que te tengo en la línea, vamos a aprovechar. Teníamos una sección de balompié, pero te tengo en línea, podemos hablar de fútbol contigo. Así que dile a Efraín que no ponga la musiquita del fútbol soccer. O es más, que ponga la musiquita del fútbol soccer y vamos a hablar con Michelle de fútbol soccer. Adelante, caballero. Michelle, cuéntame, ¿cuál es el ambiente allá en Cuba? El Barcelona va a jugar el miércoles en las semifinales de la Champions League. Mañana es el Tottenham contra el Ajax Amsterdam. Yo estoy seguro que tú vas a ver por lo menos uno de esos dos partidos.
No, a ver, ambiente total hay aquí en Cuba con el tema del fútbol. La televisión nacional aquí se ha encargado de que haya muchos fanáticos del fútbol. Y sí. La gente, bueno, queda el Barcelona, ya no está Real Madrid, pero bueno, queda el Barcelona, y aquí en Cuba hay muchos fanáticos del Barcelona, no tanto como de los otros tres equipos que quedan, pero sí, hay un ambiente total, todo el mundo va a estar esperando esos partidos. Y no, yo ahora en este momento estoy trabajando aquí en mi casa y voy a ver los dos juegos.
Correcto. Una preguntita, si no estuviera el Barcelona, ya que el Real Madrid está eliminado, si no estuviera en Barcelona, a opinión tuya, por supuesto, ¿tú crees que sería que la mayoría de la gente todavía estaría viendo los partidos? ¿O Cuba ha llegado ya al punto de que esté quien esté, vamos a ver los juegos, o no? ¿O siguen siendo por el Real Madrid-Barcelona, Carlos Ben?
No, a ver, no. Ya Cuba llegó al punto de que esté quien esté, todo el mundo va a ver los juegos.
Ah, mira qué interesante. Ya.
Sí, eso es así. Y aunque no esté el Barcelona, ahora mismo estuviera el otro equipo que estaba jugando Barcelona, que le haya ganado, no recuerdo ahora quién es, porque realmente yo el fútbol lo sigo, pero no con la pasión de la pelota, el baloncesto y esas cosas. Aunque no estuviera el Barcelona, en Cuba todo el mundo iba a ver los partidos de la Champions.
Eso significa mucho porque no es como el Guajiro Peña pensaba. El Guajiro Peña llegó a pensar que no, en Cuba gusta mucho el soccer por el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, la Juventus, pero nos estamos dando cuenta que hemos llegado al punto de que juegue quien juegue, en Cuba van a dar los partidos y lo va a ver la gente.
El caso de los fanáticos cubanos, Real Madrid es como hablar de los Yankees en Cuba, toda la vez, y el equipo de los Dodgers han sido famosos por los fanáticos, y no por muchas razones, el equipo de los Dodgers ha sido uno de que llevaba la franquicia a hacer campo de entrenamiento en Cuba.
Primero
por muchos años, inclusive pusieron a un gerente general que fue por muchos años al Campana y fue manager del equipo Cienfuegos. Quiere decir que la fanaticada cubana en el béisbol, no hay quien se lo quite, han tenido, y Cuba ha producido, va a seguir produciendo peloteros por todas partes. Ahora hablando con Camilo Pascual el otro día, que hay un muchacho en Santo Domingo de apellido Morejón, que no tiene nada que ver con Daniel Morejón de Cincinnati,
sí.
Que hay 102 peloteros cubanos que han salido en los últimos años, sin contar los que están en las academias. ¿Qué te parece?
No, así mismo es, Guajiro. Pero, a ver, la fanaticada en Cuba, las muchachos en juego han ido creciendo, y lo que están viendo es el fútbol por la televisión. Aquí se están transmitiendo más de 8, 9, 10 juegos de fútbol semanal en vivo. Y mira, en estos momentos no se ha transmitido todavía ni un solo juego por la televisión de la Grandes Ligas.
Sí.
Se está transmitiendo la Liga Latinoamericana, esa, que eso no, de hecho no lo está viendo nadie.
Correcto. Y imagínate tú, Michelle, si dentro de un par de años o 4 años, Derek Jeter Jr., tu hijo, Derek Jeter Fleitas, viene y te dice: papi, a mí me interesa jugar fútbol soccer.
No, así mismo es, imagínese.
Porque yo conozco más de un caso allá en Cuba, cuyos hijos, padres beisboleros, pero los hijos se inclinan más por el balompié. No es que no les guste el béisbol, sí les gusta, pero es que se están inclinando por el balompié, porque es lo que están inculcando en muchas escuelas. Porque es mucho más fácil darle un balón a 22 muchachos. Claro, mucho más barato y mucho más fácil darle un balón a 22 muchachos que tener 22 guantes, sí, y bates y caretas, no, y chingards, como
y
dice
todo el
güey. Mundo
sabe que los implementos deportivos, específicamente al béisbol, son súper caros. Bueno, en boxeo está la careta, o sea, los guantes, también hay que invertir dinero, pero el béisbol no es fácil.
Pero yo pienso, Yo no sé, yo estoy fuera de Cuba mucho tiempo y yo no me recuerdo que en Cuba había soccer ni nada de eso. Pero ¿dónde van a jugar? ¿Hay lugares preparados para que se pueda jugar soccer? Sí. Esa es otra pregunta.
Con un balón juegan 20 y pico muchachos.
No, a ver, Demio y Pepe y Guajiro, yo les iba a comentar. Por ejemplo, aquí en Vuelta, en el pueblo mío, yo vivo cerca del estadio. Hace 5 años atrás, habían 300 personas jugando fútbol a la parte de atrás del estadio y no se veía nadie jugando béisbol, pero de hace un tiempito para acá, no sé qué ha pasado, que ya es al revés. Ya hay hasta 5 pitenes dentro del estadio de pelota y en la parte de atrás del estadio son pocos los que están jugando fútbol. No sé qué ha pasado.
Tú sabes
no sé
lo que pasa.
Pasado, pero sí. se está aprendiendo el béisbol nuevamente.
Tú sabes lo que pasa. CR7 ya no está con el Real Madrid.
Lo que yo sí te puedo decir es que los 4 o 5 años aquí en los Estados Unidos, donde quiera que tú vayas, están practicando balompié, soccer, como quiera llamarlo, donde quiera. Los niños, las personas mayores, donde quiera. En Hialeah, que es una ciudad industrial nada más, hay 3 o 4 campos que están jugando soccer, los muchachos de 6 o 8 años, los de 12 y 14. Una barbaridad. No hay duda de eso. Y van a tener un equipo que va a jugar aquí en Miami dentro de 2 o 3 años, ¿no?
No, el próximo año comienzan ya a jugar. Sí. El Inter Miami. Sí. Así es, de David Beckham, ¿ok? Para que tú sepas.
Va a ser en Fort Lauderdale.
Sí.
Bueno, van a comenzar en Fort Lauderdale mientras construyen el estadio, pero el equipo se llama Inter Miami.
No, y déjame decirte que están haciendo un complejo deportivo, no solamente pasó, que una barbaridad, con unos hoteles, barbaridad de 5 hoteles, así que va a ser una facilidad muy buena porque está pegadito al aeropuerto. Para así que es. Haya comodidad y hay salida por así todas partes. Así que eso va a ser tremendo.
Viste, Guajiro se ha estado instruyéndose, sí, informando. Muchísimas gracias Guajiro, a Michelle Fleites por estar con nosotros. Michelle, siempre, siempre un placer estar contigo. Y ahora nos vamos con nuestra última sección del día. El béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro Peña, los Medias Rojas de Boston sacaron su arsenal ofensivo, anotaron 6 carreras en el tercer inning.
Acabaron con el picheo.
Han venido de atrás por primera vez en 5 años.
Correcto. Están derrotando, todavía falta mucho, pero están derrotando 6-4 a los Atléticos de Oakland. Ese partido a punto de comenzar el quinto episodio. Vamos a ver quiénes fueron los héroes ofensivos. Bogart impulsó 2 carreras. Chavis impulsó 2 carreras también. ¿Quién es Chavis? Yo tengo que ver este. Michael Chavis, 23 años de edad, aparentemente con tiempo de juego limitado, conectó un doblete contra la cerca impulsando 2 carreras, para que ustedes vean cómo es la pelota. Y entre los héroes ofensivos, Julito Martínez hoy tiene 1 carrera impulsada, 1 carrera anotada.
Sí, un hit, sí.
Sí, 14 carreras impulsadas en lo que va la temporada.
Bueno, Pepito.
Los Mets empataron a Cincinnati 4-4. Okay, sí.
Bueno, quería hablar brevemente, señores, de Dariel Álvarez. Todo el mundo sabe que el camagüeyano jugó muy poco en el equipo de los Orioles de Baltimore en la MLB. Después se lesionó, estuvo en AAA en el equipo ahí de Virginia. Y bueno, trataron de hacerlo lanzador, no dio la talla a Dariel Álvarez y bueno, lo dejaron libre. Ahora está jugando en la Liga Mexicana de Béisbol y realmente le va muy bien. Lleva de 10-7 el camagüeyano Dariel Álvarez en sus últimos 2 encuentros con 9 impulsadas. Muchacho ya tiene 30 años y fue una de las firmas estrellas del equipo de Toros de Tijuana para la campaña del año 2019. En estos momentos batea para 292, tiene 4 jonrones Álvarez y ha impulsado 25 carreras luego de un slump en las 2 primeras semanas de la Liga Mexicana. Y bueno, por otra parte, Josuán Hernández se destacó con 2 indiscutibles para el equipo de los Zaraperos de Saltillo. El muchacho de la capital cubana ha demostrado estar hecho para ese béisbol mexicano y ahora su promedio ofensivo subió a los 300, exactamente batea 301. En cuanto a los otros cubanos, Daniel Carbonell, ayer domingo se fue 2-1 con una impulsada, recibió 2 boletos, batea para 3.86. Josué Hernández 4-2, Luis Yadier Fonseca de 2-0, un ponche, batea 2.96. Félix Pérez de 4-1, 306 de promedio, batea para 333. Yadir Drake de 4-1 ayer domingo. Yosmani Guerra de 3-0, un boleto, bajó a 313. Y el veterano Amaury Cazaña, el capitalino, de 1-0, batea 214. Mientras que, bueno, Álvarez se fue de 5-3. Y antes de despedirme, bueno, hablar de de José Miguel Fernández, el muchacho de Matanzas que jugó para Los Angelinos de California. En estos momentos tiene la triple corona de bateo de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Fernández, que bueno, debutó con Matanzas en la campaña 2017-2008 y estuvo con el equipo cubano en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013 junto al lado de Arruebarruena, Pito Abreu y otros jugadores más. Jugó en Matanzas hasta la campaña 2014-2015. Después estuvo en las Águilas, en República Dominicana, en las Águilas Cibaeñas, y ya aquí en Estados Unidos jugó para el equipo de Oklahoma City en AAA, en Tulsa AA, y en las Grandes Ligas jugó con los Angelinos un total de 36 partidos, donde disparó 2 cuadrangulares e impulsó 11 carreras y bateó para 267. Pero ahora con el equipo 2 en Corea del Sur, en 30 partidos, batea para 397, señores. 5 jonrones, 25 pulsadas, tiene 9 dobles, 46 hits en 116 turnos de bate. ¿Qué te parece, Pepito?
Impresionante. Bueno, en este momento los Cardenales de San Luis también le dieron vuelta al marcador. Están derrotando 6-3 a los Nacionales en Washington. Boston 6, Oakland 4 en el quinto inning. También el partido entre San Luis y Washington está en el sexto. Y Guajiro Peña, viste la paliza que le está propinando Milwaukee a Colorado, 5-0 en el quinto episodio.
Lo extraño que tú mencionaste ahorita anteriormente, que el Boston había venido de atrás. ¿Y por qué tú crees que los Cardenales no van a venir
el de atrás? Ah,
no, no, esa novena.
Sí.
¿Tú no simpatizas con los Cardenales?
Sí, sí, simpatizo con los Cardenales. Bueno, en la aplastante ventaja que tienen los Cerveceros de Milwaukee, Aguilar, el venezolano, ha conectado 2 jonrones impulsando 4 carreras hasta ahora. Okay, solamente ha tenido 2 turnos al bate para los Cerveceros de Milwaukee.
Tiene un somatotipo impresionante el venezolano, ¿eh?
Correcto.
Tiene un cuerpo que debía conectar con 50 jonrones por año.
Sí. No, y el caso del Cervecero Meñoso, no sé si oyeron al principio de la noticia que el mejor pelotero de ellos se lesionó y no podía jugar, Christian Yelich. Así que, pero de todas maneras, tienen tremenda novena.
Está día a día, Yelich. Sí.
Atención, Yonder Alonso la acaba de votar para el cubano, su quinto cuadrangular de la temporada, y los Medias Blancas de Chicago están derrotando 4-1 a los Orioles de Baltimore. Alonso la votó con hombre en base para el cubano, que ahora tiene 13 carreras impulsadas.
Los Cardenales, 5-3. Se fueron arriba.
No, 6-3.
Ha ido levantando poco a poco. Bueno, Pito Abreu se ha mantenido Moncada y necesita levantar, señores, Yonder Alonso, porque no estaba muy bien.
Sí, Moncada estuvo en base cuando su compatriota Yonder Alonso conectó el jonrón. Así que su quinto de la temporada.
Y otro batazo y están 6-3 ahora.
Ok. José Pito Abreu, hoy hasta ahora de 2-0, pero está bateando 267. Alonso batea solamente 195, pero el cubano tiene 5 jonrones y 13 carreras impulsadas. Moncada batea 320.
Muy en bien el Cienfuero.
Así es. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Y
pero
por qué no, chico?
Porque esto es de 2 horas.
¿No es hasta las 11 de la noche?
¿Te parece poco? El Guajiro Peña quiere 4 horas.
No, no, hay un fanático que escribió otro día que necesita 3 horas.
Dice. Mañana regresamos con otra edición de 120 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Quédese aquí donde está, vienen las noticias y luego Magdalena de Cuba. En nombre de todos, tengan todos muy buenas noches.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de 2 países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.